Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250,000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W. La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No recuerde para nada la
Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
Nacional.
Si
una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Y señores, niños y niñas, señoritos y señoritas, mascotas y mascotos, díganmelo. ¿Llegaron los reyes a su casa o no llegaron los reyes a su casa? Díganmelo todititititititito. Y por supuesto, quiero que me manden fotografías de todo lo que les llevaron los reyes a su casa. Porque yo ayer veía un tráfico. O sea, por aquí el camello y que por acá el elefante y que porque no sé qué y que luego se detuvieron y que luego no sé qué. Una cosa de verdad, desbordados los Reyes Magos por acá, por la Ciudad de México, que como sabemos que están en todos lados, también estaban desbordados en Guadalajara y en cualquier otro lugar. Así que quiero en este preciso momento que me compartan las fotografías de qué les trajeron los Reyes Magos. A mí no me trajeron nada. No me trajeron nada. Es una cosa triste. Una cosa triste porque yo les escribí. Hasta corregí la carta con ChatGPT. Busqué muy bien, escribir bien los nombres de los tres reyes. La verdad es que me porté bien el año pasado. ¿Y saben qué me trajeron los reyes hoy? Nada. ¿Saben cómo está mi corazón? Dolido. Así no se puede. Así no se puede arrancar el año. Pero díganme que a ustedes sí les trajeron cositas para que estemos todos muy felices. Porque a mí, si a ustedes les trajeron cosas, yo soy feliz, por supuesto. Martes 6 de enero del 2026. Y ya estamos listos para arrancar esta mañanita. Una mañanita fresca en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya los veo por acá todos, absolutamente todos, muy atentos. Dice por acá Ana Páez, buenos días, maestra Gaby, ¿le puede mandar saludos a mi novio Manolo, que la escuchamos todas las mañanas cuando va a dejarme al trabajo? Por supuesto, y espero, Ana, que a ti y a Manolo los reyes les hayan traído algo. También por acá al señor Russell Salazar, le mando un abrazote también hasta Mérida, Yucatán. Dice por acá Mari Carmen, Gaby, en mi casa te dejaron muchas bendiciones y algo más material, ¿no? Está bien, las bendiciones son bienvenidas, pero no sé, un regalito o algo ahí que yo le pueda presumir a mis amigos, ¿no? ¿Nada de eso? Bueno, ni modo, no pasa nada. Por acá ya me están diciendo, maestra, saludos, yo sí me porté bien. Oye, muy bien. todo lo que te trajeron, Oscar Pastrana, pues muchas felicidades. Dice Erandi, feliz año, los Reyes me trajeron la noticia de que seré abuela. ¡Wow! Muchas, muchas felicidades, Erandi, para ti y para ese nieto o nieta que vendrá por ahí en camino. Así que bueno, pues de verdad, muchísimas felicidades. Y hay mucha gente por aquí diciendo, Ivette Bautista, ese los Reyes me trajeron unos patines y deseo que en el transcurso del día los Reyes te den la sorpresa. Ah, es cierto, ¿verdad? O sea, todavía me puede llegar, ¿no? A lo largo del día. Gracias, gracias por darme esa esperanza. Bueno, señoras y señores, mucha información. Nos vamos a ir otra vez a Nueva York. Ayer se los trajimos en vivo y en directo lo que estaba pasando allá con Maduro. Hoy les vamos a traer la crónica de mi compañero Arturo Ángel, que estuvo ayer ahí a unos metros de Nicolás Maduro y nos trae una crónica muy interesante de lo que sucedió. Nos vamos a ir a Caracas, por supuesto. No vamos a soltar lo que está sucediendo en Venezuela, pero traemos también otros asuntos nacionales. Estamos viendo también en el ámbito internacional lo que Trump quiere hacer con otros países, entre ellos con Groenlandia. Ya tenemos por aquí incluso un posicionamiento conjunto de varios países. Tengo aquí Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, el Reino Unido, también Dinamarca, diciendo, oiga, Groenlandia no es de ustedes, señores. Groenlandia no es de ustedes, y pretender que Groenlandia se vuelva gringo significa pues que la alianza del Atlántico Norte, conocida como la OTAN, desaparezca. En fin, el mundo está movido, muy movido, y hoy aquí les vamos a tener varias voces para encontrarle sentido, por supuesto, a todo ello, porque me decían en estos días, oye Gaby, a veces como que hablamos de lo que entendemos, pero creo que tenemos que hablar también de lo que no entendemos. Así que hoy les pregunto, ¿qué es lo que no estamos entendiendo? ¿Qué es lo que ustedes no están entendiendo de lo que está sucediendo? Yo hay un montón de cosas que no estoy entendiendo, ¿eh? Y creo que deberíamos de arrancar por ahí. Hay muchas cosas que no estoy entendiendo. No estoy terminando de entender qué es lo que pretende Trump, hasta dónde va a llegar. No estoy entendiendo cuáles van a ser los efectos. Hay muchas cosas que no estoy entendiendo y les pregunto hoy a ustedes, ¿qué es lo que no están entendiendo? Para ver si juntos le encontramos sentido a este mundo tan, pero tan movido. En fin, esto que escuchamos es un mega recontra clásico que le gustó a mi querido Mike Mendoza, productor de este programa. Le encantó para arrancar y a mí también. La verdad es que es una rolilla de estas que escuchaba yo muchísimo cuando tenía yo tierna juventud. Esto de Culture Club. Y con esto, señoras y señores, un café caliente y negro como mi alma. Una agüita muy fría. Y con el corazón abierto para que los Reyes Magos se acuerden de mí, arrancamos. ¡Súbele!
Platico algunos de los logros de 2025 en pocos minutos. Mantuvimos todos los programas del bienestar para 32 millones de familias y ahora están en la Constitución como derechos. E iniciamos tres nuevos. 3 millones de mujeres de 60 a 64 años recibieron el programa universal Pensión Mujeres Bienestar. Y 8.8 millones de estudiantes de secundaria pública tienen la beca universal Rita Cetina. México va bien y en este 2026 vamos a ir mejor.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas.
Es por eso que las víctimas que represento, que son Juan Manuel, Flor y Alexis, que es una familia misionera de Ciudad Juárez, que ese día, el 28 de diciembre, iba a llevar ayuda humanitaria a Oaxaca, que no pudo llegar por el descarrilamiento, han señalado la voluntad de denunciar el delito de lesiones derivado de estas omisiones, tanto de autoridades como de contratistas, así como el delito de abuso de autoridad y contra quien resulte responsable.
Así las cosas.
Bueno, 7 de la mañana con 10 minutos, mucha gente por acá reportándose. Mi querido Fer Muñoz, te mando un abrazote. Y a mi querida Rosalba Bueno, le mando besos, abrazos y arrumacos. Ya lo saben, me pueden escribir a través de todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y me encuentran también a golpe de un WhatsAppazo, 55 25 69 09 41. Los sonidos de la noticia tienen que ver con mucho, muchísimo de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Escuchábamos la voz de la presidenta, ha estado presentando una especie como de resumen de las acciones de su gobierno durante el año 2025. Ha estado hablando de varias cosas, de programas sociales, de infraestructura, de economía, en fin, interesante esta especie como de resumen de lo que se hizo y lo que viene. Bueno, pues ahora sí que cada quien, ahora sí que esto es lo que está haciendo la presidenta también a través de sus redes sociales. Y después, la voz de Delcy Rodríguez juramentando como presidenta encargada de Venezuela ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que este lunes arrancó una nueva legislatura. Y miren, nos vamos a ir en un ratito otra vez a Caracas, porque el día de ayer varios periodistas nacionales, periodistas internacionales allá en Venezuela fueron detenidos. Si alguien pensaba que las cosas iban a cambiar porque ya no está Maduro, que aquí se los hemos dicho desde el día uno que esto no está sucediendo así. Bueno, el día de ayer 14 periodistas fueron detenidos, algunos fueron liberados después, otros aún no aparecen, 14 periodistas que estaban cubriendo lo que está sucediendo precisamente en Venezuela, algunos periodistas internacionales también, por ejemplo, de la cadena Univisión, se les recogieron los teléfonos celulares, algunos los obligaron a borrar las imágenes que tenían por ahí. Las cosas siguen muy complicadas en Venezuela y van a seguir, porque lo que sucedió fue quitaron a Nicolás Maduro, pero el sistema que estaba ahí sigue. Vaya que el día de ayer estuvimos hablando muchísimo de este tema. Y bueno, en otros asuntos, el día de ayer familiares de víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico, ustedes lo saben, ayer se los adelantábamos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Escuchábamos en este audio al abogado Adrián Arellano, quien destacó las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 2019, organismo que advirtió una mala supervisión, construcción y rehabilitación de estas obras del tren interoceánico. Nuevamente recomiendo la columna de la extraordinaria periodista Penilei Ramírez este sábado en el diario Reforma, en donde le dedica, pues con mucho detalle, de manera minuciosa, se dedica a ver cuáles han sido o cuáles fueron las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto al tren interoceánico. Y finalmente, ya saben que siempre terminamos con alguna nota musical o de los espectáculos. El cantante británico y ex líder de The Smiths, Morrissey, ha cancelado nuevamente un par de conciertos esta semana alegando problemas de salud. La verdad es que cancela con singular alegría, ¿no? Y con frecuencia Morrissey sus conciertos. Estos conciertos estaban programados para el sábado 3 de enero y para hoy martes 6 de enero. Estos iban a ser en San Diego, California. Y aquí me ponen un dato de sus últimos 100 conciertos. Se reporta que Morrissey ha cancelado, reprogramado 49, o sea, la mitad. La verdad es que es impresionante la cantidad de conciertos que cancela. Y bueno, escuchábamos un fragmento de una canción que es buenísima, que es esta de First of the Gang to Die. Pero bueno, por eso estamos cerrando los sonidos de la noticia con Morrissey. Y ahorita les digo más o menos por dónde va la información del día de hoy. Pero antes me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gracias, Gaby. Muy buenos días. Ya informar que este día, 6 de enero, Día de Reyes, bueno, la vialidad poco a poco empieza a retomar ya más actividad en algunas calles y avenidas, aunque todavía las clases, sobre todo a nivel escolar básico, iniciarán hasta el día de mañana. Bueno, todavía hoy en algunos puntos se puede avanzar de manera constante, en otros ya complicado, como es la zona de Insurgentes Norte, para quien viene a la México-Pachuca, al igual que Zaragoza, prácticamente ya detenida la vialidad desde la Concordia hasta la zona de Rojo Gómez, el viaducto hacia el poniente ya muy cargado también esta mañana, incluso Tlalpan en dirección de Tasqueña hacia la zona de San Antonio Abad. Hoy también ya concluye prácticamente ya lo que es este puente Guadalupe Reyes, dispositivos de seguridad, vialidad, vigilancia, desde el 11 de diciembre hasta hoy por la noche que va a terminar este operativo, el alcoholímetro también, que terminará las 24 horas del día, y a partir de mañana miércoles, de manera normal, la vigilancia aquí en la capital del país. Gaby, el reporte que tengo.
Gracias, gracias, Víctor. Al rato nos cuentas de esto que pasó con algunos de los familiares de las víctimas del descarrilamiento del tren. Tú estuviste el día de ayer. Oye, pero te quería comentar, fíjate, hace rato que venía para acá por la parte de la lateral de Periférico Sur, a la altura más o menos de Televisa San Ángel, están reencarpetando. Y veía, no sé si tú lo has visto porque te la vives por las calles de la Ciudad de México, Víctor, pero me impresiona de pronto la manera como están tapando baches, porque no era reencarpetar, estaban tapando baches, pero les ponen tal cantidad como una capa tan gruesa que termina convirtiéndose como una especie de tope, ¿no? Sí. Es decir, es no sé si así tenga que ser o si así es por como lo hacen, pero me impresionó ahorita de manera muy particular, era un bache gigantesco, pero ahora es un tope gigantesco, ¿eh?
Sí, prácticamente son una especie como de topecitos que están colocando, no los aplanan bien y quedan pues así el levantado un poco el pavimento, y pues no sabemos que quizá con el paso de los camiones pesados lo emparejen, pero sí está ocurriendo eso, no nada más en Periférico, en diferentes zonas donde están pues rellenando, no prácticamente haciendo trabajos de bacheo de manera pareja en las calles, sino rellenando prácticamente donde se hicieron baches, socavones, donde sí prácticamente desde ayer lo comentamos, y iniciará o inició ya esta madrugada, es hacia Periférico Norte y hacia la zona del Estado de México, la México-Querétaro, donde se dice que van a terminar al 30 de abril. Esto será sobre todo en carriles laterales, partiendo de Lomas Verdes y hasta la caseta de Tepoztlán en Cuautitlán Izcalli.
Bueno, pues así las cosas. En fin, gracias, gracias, Víctor. Al rato regresamos contigo. Víctor Sandoval nos va a traer lo que pasó el día de ayer con los familiares de las víctimas del tren que se descarriló allá en el Istmo de Tehuantepec. Esto de lo que dábamos también cuenta al final del año pasado. Así las cosas. Hoy les diría, pues la información sigue centrada en lo que sucedió por allá en Venezuela. Prácticamente todas las primeras planas traen alguna fotografía del momento en el que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron. Trae el Universal, por ejemplo, una fotografía casi de media plana, llegada del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al helipuerto de Wall Street durante su traslado al Tribunal Federal para su comparecencia judicial ayer en Nueva York. Trae una fotografía muy similar el diario Excelsior, le imputan terrorismo y narco. El diario Reforma se va con las implicaciones para México, dice, salpica a México, denuncia a Maduro. En acusación de 25 páginas, el nombre del país aparece 25 veces. Señala que el narco de Venezuela operó en suelo mexicano a través de cárteles. Dice tal cual en estas 25 páginas que integran la acusación del gobierno estadounidense contra el depuesto presidente de Venezuela y que fue presentada el pasado 23 de diciembre ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. Se hace mención también 14 veces al cártel de Sinaloa, 13 veces a los Zetas. Esto es lo que destaca el diario Reforma. También por acá el diario El Financiero. Maduro se declara inocente de 4 delitos. El diario Milenio le dedica prácticamente la plana completa, lo mismo La Jornada, dice Maduro, yo no soy culpable, soy el presidente de Venezuela, fui secuestrado, y otros, como El Economista, se van con los efectos, también efecto Venezuela impulsa en bolsa a petroleras, plata y oro también suben, así que siguen, por supuesto, todas las reacciones después de lo que vivimos este fin de semana, y que si ustedes ya estuvieron el día de ayer conmigo en estos micrófonos, pues seguramente lo escucharon, las diferentes voces que tuvimos, y arrancamos ayer y hoy nuevamente yéndonos hasta Nueva York. El día de ayer, Arturo, cuando me enlacé contigo, estabas congelándote afuera de la corte, haciendo cola para poder entrar, y luego ya nos contabas que estabas adentro, y sé que para ti también fue un día extraordinario lo que viviste ayer. Cuéntanoslo todo, nos vamos contigo hasta Nueva York. Arturo Ángel, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, maestra? Antes que nada, perdón si me escucha la voz un poco rara, pero ya los estragos del día de ayer, sí. Ya amanecimos casi sin voz, o sea que yo creo que en un rato y ya no me voy a escuchar, pero bueno, pues entre la espera, ¿no? Que con esas temperaturas y luego pues lo que uno habla a lo largo de la jornada y todo ello, pero bueno, valió la pena, maestra, porque llegamos más de 100 periodistas como se esperaba, pero yo te diría que fuimos 20 los que pudimos, afortunadamente todo el mundo pude ingresar porque la corte habilita salas contiguas con monitores para que no pueda entrar a la audiencia a la sala principal, pero vale mucho la pena entrar a la sala principal pues por los aspectos de color y por las cosas extra que se pueden ver más allá de un micrófono, y ahí pudimos estar. Digo, para no pasar por alto los datos duros y empezar por ahí, que es lo más sencillo, se confirmó lo que esperábamos, que se iba a declarar Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores no culpables. Se confirma también que va a ser un proceso largo porque los abogados adelantaron que van a presentar varias mociones, que son estos recursos que se van presentando conforme se prepara un eventual juicio. Se pueden presentar recursos para que ese proceso se tenga que suspender o ya no avance, y uno de ellos va a ser porque consideran que que Nicolás Maduro como jefe de Estado tenía una inmunidad que fue violada, ¿no? Entonces van a presentar mociones para eso. Vamos a ver cómo se desarrollan. La siguiente audiencia, la primera de revisión del caso, va a ser el 17 de marzo, ¿no? Entonces a las 11 de la mañana en esta misma corte. Entonces, bueno, eso la parte dura. Pero yo decía ayer que sí, una audiencia me parece electrizante porque, a ver, es no deja de ser, y me parece que también eso es de los privilegios de poder hacer claro. Periodismo, pues uno es testigo de estos cachitos de historia, claro. ¿No? Y de estar ahí, yo a Nicolás Maduro...
A ver, nada más rápido, porque esto me interesa mucho, y sí, o sea, justo sí. Es esta parte, digamos, como la emoción, porque hay una parte de emoción, la emoción de poder estar viviendo un momento de la historia, pues, ¿no? O sea, tú ayer me decías, estoy formado afuera, hace un frío del carajo, tú no usaste la palabra, pero sé que estaba haciendo un frío del carajo, finalmente logras entrar hasta adentro, valga la redundancia, porque hubo gente que no, porque no cabía todo el mundo, tú logras entrar, y una vez que estás sentado allá adentro, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿cómo es este cuarto en el que estabas, Arturo?
Mira, la sala de audiencias es una especie de, digamos, si han visto las películas de los juicios de Estados Unidos, ¿no? Muy similar a eso, o sea, es un salón de caoba muy, muy elegante, muy amplio. En este en particular, las mesas del público están todas alineadas para que todos veamos hacia enfrente, pero también las mesas de las partes, es decir, a diferencia de algunas salas de audiencia donde la fiscalía y la defensa están perpendiculares a como estamos en el público, y de frente unas con otras, aquí también eran mesas adelante de nosotros en paralelo y hasta adelante, pues la parte donde está el juez, ¿no? Y sí en un costado unas sillas que corresponden al jurado, en el costado derecho, pero es un salón color caoba, muy elegante, muy solemne todo, ¿no? En general se guarda silencio tan solo de entrar ahí porque se siente que estás en una corte criminal federal, pues, ¿no? Que tienen esta aura de ser un sitio, pues que yo te diría, para quien llega ahí siendo presentado, siempre es intimidante, maestro, ¿no? Porque claro. Tienes estas paredes lleno de alguaciles por todos lados, las banderas, ¿no? Los sellos, en fin. Te genera esa sensación, y ya cuando estaba ahí sentada, bueno, yo todavía, créeme que junto con algunos colegas, uh-huh. todavía hasta el último minuto estábamos con dudas si íbamos a poder entrar o no, porque en verdad uno siente, aunque ya estás registrado y ya sabes que alcanzaste un lugar, pues no deja de parecerte sorprendente que vas a poder estar ahí viendo lo que va a suceder con un personaje de las dimensiones de Nicolás Maduro, pues, ¿no? Claro. Que yo decía, yo a Nicolás Maduro lo había visto por televisión, ¿no? Sí, claro. Pero nunca me imaginé que la primera vez que lo iba a ver en persona era, porque además, como en esta sala de audiencias, los acusados se sientan hasta la parte de atrás del área destinada a las partes, quedas muy cerca del público. Entonces yo Nicolás Maduro lo tenía como a 3 metros hacia enfrente, ¿no? Entonces era una sensación sorprendente, y por cierto, qué alto es ese señor, o sea, 1.90, uno se imagina que es alto, pero ya cuando lo ves, los alguaciles, mesa, que no son personas de baja estatura de Estados Unidos, le llegaban a los hombros, ¿no? Entonces, sí, sorprendente verlo totalmente, ¿no?
Y luego, a ver, dicen que él entra, ¿no? Dices, esta persona que es así gigantesca, entra y ¿qué hace Nicolás Maduro cuando entra ahí?
Ahí yo te puedo, mira, yo he visto, yo creo que en estos últimos 3 años he visto como a 15 personas entrar a audiencias iniciales de este tipo, la mayoría, tú lo sabes, capos mexicanos que han sido expulsados aquí, ¿no? O a Genaro García Luna, etcétera. Desde ahí me di cuenta que iba a ser diferente con Nicolás Maduro, porque a diferencia de estos señores que entran, yo, me parece que la mayoría de ellos, sabiéndose que son delincuentes o y sin tratar de, más bien, muchos de ellos entran como queriéndose ocultar en la mirada de los demás, viendo hacia el piso, camino lento. Nicolás Maduro me quedó claro, y luego ya cuando tuvo la primera oportunidad de abrir la boca, pero desde que entró me quedó claro que él quería comportarse como político, ¿sabes? ¿No? Entonces, él entró como si estuviera llegando a alguno de esos eventos que uno podía ver que ha tenido estos años, sí rengueando, porque ya cuando los ves de cerca y no en la televisión mesa, notas un poco más las lesiones que traen. Él trae un rengueo particular y la esposa trae unos moretones y unas laceraciones en las mejillas y en la frente, pero Nicolás Maduro viendo de frente y como para sentarse tenía que ver hacia el público, nos encontró la mirada, yo creo que todos los que estábamos ahí, o sea, porque además él tenía la intención de escanear al público y dijo 3 veces su Happy New Year, como ya lo vimos en un video antes, ¿no? Nos lo dijo ahí, saludó de mano a los alguaciles, que también los alguaciles gringos. Me parece, mira, yo no sé cuáles son las razones de esto, pero creo que los latinos, y perdóname esta valoración absolutamente subjetiva, creo que los latinos tenemos esta cuestión de que incluso en los peores momentos, uno no puede dejar de mostrar cierta cortesía hacia otro, ¿sabes? Pero es algo difícil de descifrar para los guardias, para incluso los periodistas estadounidenses que no saben si él cuando saluda lo hace de burla,
claro,
o ya se volvió loco, y yo me parece que va mucho más con la idiosincrasia, y más de los políticos, que ya sabemos cómo son en esta teatralidad.
Y más el que se quiere proyectar como diciendo, a ver, pues yo no soy culpable de nada, y aquí más bien me tienen parado frente a mí. Oye, y este juez, que ya nos lo decías ayer, que es un hombre de 92 años, creo, ¿no?
De Alvin Hannigan, 92 años.
92 años de edad, que decíamos que es este hombre judío ortodoxo, según lo habían presentado. A ver, creo que hubo incluso por ahí un intercambio cuando le dice... ¿Y usted cómo se llama? Ahí un poco lo narrabas en tus redes, Arturo.
Sí, digo, a ver, creo que fue absolutamente justificada la decisión de que fuera un juez experimentado porque había que frenar a Nicolás Maduro, ¿no? O sea, solamente la pregunta era, ¿me confirma su nombre? Que por cierto el juez lo había dicho mal. Dijo, Nicolás Maduro Flores, como mezclando el apellido de la esposa. Y Nicolás Maduro dijo, no, soy Nicolás Maduro Moro. Ahí era hubiera sido la respuesta, pero empezó su... Yo no sé si ustedes recuerdan esos capítulos de Game of Thrones donde la gente se presentaba con sus títulos nobiliarios.
Sí, claro.
Bueno, así se arrancó Nicolás Maduro. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado de su propio domicilio en una intervención militar estadounidense. Soy y me considero un prisionero de guerra y en este momento quiero anunciar que me apego a las convenciones de Ginebra. Bueno, ahí lo interrumpió, pues, ¿no? Porque además se sacó de onda la traductora, más honestamente. Ya no sabía si seguirle, ¿no? Y en cuanto, porque estaba viendo a la otra traductora, siempre hay dos, y pues ya como intentaba seguir la traducción y el juez dijo, ¿qué está pasando? Y con la experiencia de ese señor, sin alfabeto, se fue, le dijo, señor Maduro, ¿va a haber tiempo para esas cosas, para debatir eso? Aquí le pregunté su nombre, también cuando le pregunto si es culpable o no culpable, Nicolás Maduro dijo, no soy culpable, soy absolutamente inocente, soy presidente de Venezuela, y ahí lo volví a interrumpir, ¿no? Entonces, el juez, con esta experiencia, fue frenando estos episodios para evitar que esto se volviera lo que quería Nicolás Maduro, que en buena parte pues sí pasó, ¿no? Que se volviera una audiencia que es de mero trámite, para acabarlo pronto, que duran 10 minutos, bueno, duró 40, y lo volvió Nicolás Maduro un evento.
Claro, pues sí. Qué cosa, la verdad, es impresionante estos momentos que estamos viviendo, y la verdad es que también para ti, qué privilegio poderlo vivir en primera voz y además narrárnoslo. Entonces lo que dices es, bueno, una vez esto termina, Nicolás Maduro sale, se lo llevan, él se quedan en prisión.
Que por cierto, al momento de salir, se dio el evento con el incidente con la persona del público, ¿no? Yo tenía a metro y medio a mi izquierda, estaba un señor trajeado, porque dejan entrar a unos, los alguaciles se aseguran en estas audiencias de que haya, que no solamente haya, si bien la mayoría del espacio está cooptada para abogados, para gente de la DEA, para fiscales y para reporteros, por lo menos dos bancas para público en general, ¿no? Que es público que se forma ahí y que se les reserva para que ellos estén, y entre ellos estaba un señor trajeado muy bien, de unos 35 años, corbata negra, traje oscuro, camisa blanca. Y cuando Nicolás Maduro iba saliendo y el juez ya había salido para vernos, porque era imposible no vernos cuando se gira, se encuentra con la mirada de este señor, y este señor es donde le dice, no sin gritar, pero con tono, pero imagínate la solemnidad que te estoy hablando del silencio de la sala, basta levantar la voz para que se sienta como una espada ahí cortando el ambiente gélido, y este señor le dijo, vas a pagar por todo el daño que le has hecho al pueblo venezolano. ¿No? Nicolás Maduro, evidentemente político, que se ve que ha experimentado para esto, pues aprovechó la oportunidad para volver a decir, yo soy presidente, soy un hombre de Dios, no sé exactamente cuál era la referencia, por qué la referencia a eso, soy un hombre de Dios y soy un secuestrado. Entonces, ahí los alguaciles ya se molestaron y terminaron para regañar a este señor que guardaba silencio, y bueno, ahí se acabó. Y fue el epílogo de esta audiencia, y regresan a Nicolás Maduro, por cierto, a esta prisión de la que ya hablamos, aquí en Brooklyn, ¿no? Donde están los narcos mexicanos, donde está el que mató al de la empresa de seguros, bueno, también está Didi Combs, bueno, todo el mundo está ahí preso, todos los famosos de Nueva York están ahí, bueno, ahí va a estar Nicolás Maduro, pues por lo menos los siguientes dos meses, ¿no?
Bueno, pues así las cosas. La verdad es que, bueno, qué bueno que lo pudiste vivir y nos lo narras de esta manera, este personaje. Híjole, pues no podemos decirlo de otra manera. Este hombre que ha sido y ha traído a Venezuela, de verdad, en una de las peores circunstancias que uno se puede imaginar, pues ahora enfrentando la justicia así, allá en Estados Unidos. Gracias, querido Arturo. De verdad, felicidades por todo tu trabajo y, por supuesto, seguimos al habla. Te mando un abrazote.
No, abrazo, aquí estamos al pendiente, saludos al auditorio más.
Gracias, es Arturo Ángel, periodista, colaborador nuestro allá desde Nueva York. Bueno, pues esto que se vivió el día de ayer. Nos vamos a ir en un ratito a Caracas porque las cosas en Venezuela están muy complicadas. Ya les decía, hay periodistas detenidos, la situación no está nada fácil. Por supuesto, nos vamos a ir un ratito por allá y nada más comentarles en otra información para que también lo tengan acá. Viene en México, además de que seguimos con los ojos puestos en lo que pasó tras el descarrilamiento del tren interoceánico, y estaremos revisando, por supuesto, qué fue sucediendo, quiénes son los culpables, en qué momento va a haber las investigaciones y los resultados de esas investigaciones. También comentarles que viene la reforma electoral, ya se definieron tiempos legislativos para aprobar esta reforma electoral, de la que también les estaremos hablando por acá en los próximos días. Se espera que en enero se redacte técnica jurídicamente la iniciativa constitucional y legal, y después pues ya vendrán los siguientes meses para hablar de esta reforma, que sin lugar a dudas va a ser una de las reformas también más importantes en esta especie como de rediseño que estamos viendo también y viviendo aquí en nuestro país. Así que así las cosas, señoras y señores, vaya mañanita. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas, pero no tardará en arrancar en los próximos minutos, y ya lo saben, si hubiese algo que destacar aquí se los decimos, pero por lo pronto ya tienen ustedes una buena parte de la información de lo que ha estado sucediendo. ¡Vámonos al corte!
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
You call the show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W.
Sports en W.
Un gusto saludarte, soy tu amigo Alberto Lati, te invito de lunes a viernes de 3 a 4 en W Radio, Claro Sports en W, aquí te esperamos.
Claro Sports en W, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Está claro, en W conectamos tu pasión.
Inicia el 2026 estrenando una Peugeot 2008. Toma el volante de una SUV ágil y vanguardista que te dará una experiencia de manejo inmersiva. Haz la tuya con 3 años de mantenimiento gratis. Vive el placer de manejo que solo Peugeot 2008 puede darte. Solo hasta el 12 de enero del 2026. Peugeot 2008, la SUV hecha para ti. Cat promedio de 20.1% sin IVA.
Lo mejor de México está en Soriana.
Pollo entero fresco, 38.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A enero 7, aplica restricciones.
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, paga con tus tarjetas de crédito Banamex a meses sin intereses, el predial, agua, tenencia o refrendo. Bases en banamex.com/impuestos y servicios. Cat promedio 85.7% sin IVA. Calculado el 21 de noviembre de 2025 y vigente el 21 de mayo de 2026. Tasa fija 0% para meses sin intereses.
Arranca el 2026 con Office Depot y aprovecha hasta un 25% de descuento en folders y sobres. En tienda y en línea. Office Depot, al 18 de enero.
Estreno. Con Gaby Camp y Javier Ibarreche. De estreno, Song Song Blue, sueño inquebrantable.
Les cuento con mucho gusto que viajé a Londres para conversar con Hugh Jackman y Kate Hudson, quienes dan vida a Mike y Claire, y nos contaron cómo a ellos también el arte les ha salvado la vida.
Yeah, it's inspiring and can lift you and everything. But the creative process can be both.
Sí, es inspirador y puede elevarte y todo, pero el proceso creativo puede ser ambas cosas.
You know, it can save your life and it can destroy it.
Puede salvar tu vida y puede destruirla.
And I think that's kind of the beauty of fandom.
Y creo que esa es un poco la belleza del fandom.
Is that an artist goes through this process that can be incredibly destructive at times.
Es que un artista pasa por este proceso que a veces puede ser increíblemente destructivo.
Viernes 8 de la noche
y sábados 2 de la tarde. De estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
Hay regalos que se usan y regalos que se viven para siempre. El Festival PAX GNP regresa con su quinta edición, del 23 de julio al 2 de agosto, bajo la dirección artística de Alondra de la Parra. Música sinfónica, ballet y, por primera vez, zarzuela. Con la Orquesta Imposible y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Aprovecha la venta navideña con 10% de descuento hasta el 6 de enero. Boletos en festivalpaxgnp.com. Vivir es increíble.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Chuleta ahumada o chuleta natural de cerdo a $99.90 el kilo. Además, te bonificamos el 10% del total de tus compras pagando con tus programas de gobierno del 6 al 8 de enero.
La temporada de rebajas llegó a Sears. Hasta 50% de descuento. Vigencia del 25 de diciembre al 7 de enero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Claro Sports en W.
Hola, soy Daniela Cohen. Los esperamos de lunes a viernes en Claro Sports por W Radio para debatir todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo, el mejor análisis y la polémica. Acompáñenos.
Claro Sports en W. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Está claro. En W conectamos tu pasión.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Así lo consigna el comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela. 7 periodistas y trabajadores de la prensa han sido detenidos durante la mañana y primera hora de la tarde de este 5 de enero. La mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores. Hasta ahora, consigna el comunicado, 3 fueron liberados y urgimos a las autoridades para que todos sean puestos en libertad.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Aún no comienza la conferencia de la presidenta de México. Pero bueno, ya lo saben. Bueno, está comenzando justo en este momento. Bueno, ya lo saben. El día de ayer arrancamos, como ahorita, que nos fuimos a Nueva York con el reporte directo desde allá de lo que sucedió con Nicolás Maduro allá en la corte en Nueva York. Y también ayer tuvimos varias voces, tanto de venezolanos como también de mexicanos, haciendo es como de recuento de lo que podría venir, digamos, para los diferentes países, incluido, por supuesto, también el nuestro. Y hoy me voy hasta Caracas y me da muchísimo gusto poder saludar en la línea una persona a la que admiro mucho. Ella es periodista allá en Venezuela, directora fundadora de Reporte Ya, Red de Periodismo Ciudadano y Capacitación en Uso Efectivo de Redes Sociales, Patricia Rodríguez. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, conmovida casi hasta las lágrimas de escucharte de nuevo.
Igualmente, querida Patricia, ayer que me decía mi jefe de información, Isaac, que había logrado entrar en contacto contigo y recordaba, pues la última vez que incluso nos pudimos dar un abrazo, ya fue hace muchísimo tiempo, y de verdad escucharte y escucharte que estás bien, que estás hablando con nosotros, me es importante. ¿Cómo estás, Patricia?
Abrumada, como todos los venezolanos que habitamos este país, porque desde hace muchos meses estamos en una amenaza cruzada que ha sido la de un posible bombardeo y que efecto se dio, y luego la de no hable, no proteste, porque van presos. Entonces, eso te lo y lo vives a diario y tiene incidencia.
Se está cortando un poquito, Patricia, vamos a ver si es que se está cortando un poco, está siendo complicado, por eso nos había costado trabajo tener enlaces allá directo a Caracas. Está costando muchísimo trabajo, se interrumpe mucho la comunicación, y de hecho ustedes recuerdan ayer incluso con los dos periodistas, analistas que hablé, venezolanos, no estaban directamente en Caracas. Hemos estado teniendo justamente este tipo de problemas, pero es importante tener el pulso de lo que se está viviendo allá en el territorio. Escuchaban ustedes ya ahorita, pues los periodistas que fueron detenidos el día de ayer. A ver, creo que ya te tengo de regreso, Patricia. Me decías que, pues, en la zozobra, un poco en el asombro de lo que han estado viviendo estos días.
Sí, que vivíamos en una presión psicológica cruzada. Por un lado, Estados Unidos dice, es verdad, los voy a bombardear. Tenemos que llegar a una salida consensuada. Aquí estamos y llegan buques, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tienes la presión de un gobierno que progresivamente te va diciendo, no digas lo innecesario, quédate en tu casa, no participes. Entonces te van colocando contra la pared y llega un momento en que tu estado anímico pues se golpea, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ya tenemos el desenlace que todos conocemos, con la consecuencia de que el trabajo periodístico sigue siendo, como desde el minuto uno, con la llegada del presidente Chávez, un pecado mortal hacerlo en Venezuela, con sus consecuencias. Tenemos un desierto educativo, tenemos muy pocos periodistas, muy, muy, muy pocos periodistas aquí en Venezuela, los corresponsales internacionales desde el 2007 o 2020, digamos. No reciben.
A ver, es que no, se nos está cortando mucho y esta parte es importantísima. Vamos a ver si podemos reenlazarla un poquito más adelante a Patricia, a ver si lo logramos a través de otra forma. Pero de verdad, créanos que ha sido muy difícil enlazarnos a Venezuela, porque se corta y se corta las llamadas, las llamadas directas incluso han sido prácticamente imposibles. Entonces, bueno, vamos a ver si lo logramos, incluso a ver si podemos hacer por ahí hasta un Zoom o algo que nos permita tener esto, lo que significa hacer el periodismo allá en el territorio, como nos dice ahorita, es un pecado mortal tratar de hacer periodismo allá en Venezuela. Pero bueno, vamos a intentarlo, porque la verdad es que es muy importante tener este testimonio desde el lugar de los hechos. En el Inter comenzó la conferencia de todas las mañanas. Está enlazada por ahí la presidenta con Martí Batres, están en Quintana Roo. En fin, hay varios asuntos que tienen que ver también con salud. Y bueno, pues nosotros nos vamos al corte. Volvemos con el maestro Enrique Quintana y vamos a tratar de enlazar a Patricia, a ver si a las 8 de la mañana lo logramos por otra vía.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook @ Así las cosas W. W Radio
96.9.
Noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio, es W.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Acahualtepec.
En Ermita Iztapalapa, entre Octavio Sentíes y Avenida de las Torres.
Con super ofertas de inauguración.
Toda la línea One Touch, 45% de ahorro.
Electrolit 625 mililitros, $17.90.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo. vamos a pasar a la parte más amplia del departamento. Como ven, tiene mucha entrada de luz y tiene acceso a las avenidas principales. Ah, y lo más importante, a 3 cuadras hay un módulo del INE, porque cuando se cambien van a actualizar su credencial, ¿no?
¿Es uno de los requisitos?
Para participar en las decisiones de su nueva comunidad, sí.
Recuerda que es importante actualizar tu credencial. Así podrás formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. Haz tu cita en INE.mx. INE.
En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para continuar con la transformación de México.
Así se garantizan los programas sociales y fortalecen sectores clave como salud, educación, agricultura, seguridad social, justicia y seguridad pública, además del desarrollo de infraestructura. Las y los diputados
cumplimos con nuestro compromiso constitucional, asegurando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
El nuevo Poder Judicial de la Federación está en marcha. Dictamos sentencias que protegen tus derechos. Administramos la justicia para que sea accesible, transparente y profundamente humana. Vigilamos la actuación de las personas juzgadoras y sancionamos las conductas irregulares. Hacemos efectivo tu derecho al voto y a ser votado. Pero sobre todo, garantizamos el acceso a la justicia a quienes más lo necesitan.
Sin privilegios,
opacidad
ni indiferencia.
Somos el nuevo Poder Judicial de la Federación.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
En 2025, con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto 25%.
Actualmente ya hay más detenciones con éxito porque ya vemos que ellos están más activos.
Salimos con la certeza de que están haciendo su trabajo, están echando ganas y están preparados a lo que están haciendo.
Anteriormente no notaba tanto la presencia al salir y ahora que salgo del trabajo y es en la tarde-noche, se ve la presencia de ellos.
Gobierno de México.
Ya así como estaba, no me muevo nada.
Vámonos. 3, 2, 1, 0.
Soy Enrique Hernández Alcázar y te invito a escuchar Así las cosas en W Radio.
La noticia directa,
sin medias tintas y en voz de sus protagonistas.
En W Radio, el cierre de la jornada informativa se escucha en Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar
a las 6 de la tarde
por W Radio.
Lo que tienes que saber
antes de cerrar el día.
Así las cosas con Gabriela Barkentin
al aire por
W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas.
El Universal.
Soy inocente, dice Maduro. Arropan a Delcy Rodríguez.
Reforma.
Salpica a México, denuncia a Maduro.
Milenio.
Maduro niega todo en la corte de Nueva York y se dice prisionero de guerra.
Excelsior.
Le imputan terrorismo y narco.
La jornada.
Maduro. Soy no culpable y presidente de Venezuela. Fui secuestrado.
El financiero.
Intervención nunca ha traído democracia.
El economista.
Efecto Venezuela impulsa en bolsa a petroleras. Plata y oro también suben.
El financiero.
Finanzas.
Con Enrique Quintana. En
Así las cosas.
7 de la mañana con 47 minutos. Y sí, ahorita a las 8 retomamos la conversación con Patricia Rodríguez. Créanme que si hay algo difícil hoy es tratar de hacer una llamada a Venezuela. Y a Cuba, por supuesto también. Pero hacer una llamada a Venezuela es casi imposible. Así que bueno, pero nos es muy importante porque tiene el reporte de los periodistas que han sido detenidos en estas últimas horas precisamente allá en Venezuela, donde las cosas cambian, pero no cambian. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, traen varias encuestas, pero rápidamente antes de las encuestas me gustaría hablar de las ventas de coches. A ver, ¿qué es lo que se da a conocer? Esto es, no es exportaciones.
No, son las ventas internas.
Okay.
De autos. El dato que se da a conocer esta mañana corresponde al mes de diciembre y ya tenemos el cierre del 2025. En diciembre, pues el resultado fue bueno, sorprendentemente bueno, porque otros indicadores del consumo interno no habían sido así. Uh-huh. Hubo un crecimiento de 4.9% en las ventas de coches en diciembre respecto al mismo mes del 2024. Se vendieron 154.395 vehículos. No dudes que algunos, una cifra importante, sean de coches chinos, que por cierto no están todos considerados en este dato, uh-huh, porque no reportan. Las distribuidoras de coches chinos no consolidan en esta información sus datos. ¿Por qué? Porque a partir de enero comenzó el arancel de 50%, que hace que pues quizás se encarezcan los vehículos de este origen. Así que en el año hubo un crecimiento leve, pero crecimiento al fin de 1.3%. Se vendieron 1.524.000 coches y es la cifra más alta desde el 2017.
¡Órale! ¡Wow!
Es decir, en 8 años no se habían vendido tantos coches como se vendieron el año pasado. Una de las pocas variables económicas, bueno, pues que fue relativamente satisfactoria. Crece la venta
de vehículos. ¿Y qué nos dice? Porque, digamos, todas las otras variables que hemos visto, pues no eran precisamente favorables. Pero, ¿por qué esto sí? ¿Hay alguna explicación?
Sí, principalmente es por el uso del crédito.
Ah, ya.
Es decir, el hecho de que no tengas que hacer el desembolso completo, pagar tus 400, 500, 600 mil pesos por el auto que vas a comprar, sino dar el enganche, que a veces es de 15, 20% o menos incluso, pues te permite que el coche se pague posteriormente con las mensualidades y un nivel de confianza pues que sigue prevaleciendo. La gente piensa que no va a perder su chamba o que no va a perder su fuente de ingresos si es que no es asalariado, si no tiene su negocito, y esto le va a seguir permitiendo pagar puntualmente sus mensualidades. Así que crédito y confianza de la gente es lo que permitió este crecimiento en las ventas de vehículos.
Ya. Bueno, pues por lo menos un dato positivo, como
sí,
dices.
Sí, afortunadamente.
Y ahora a ver, entremos dos encuestas, Enrique, que publican en El Financiero. Ayer la encuesta de aprobación de la presidenta y hoy pues una muy oportuna que tiene que ver con el caso Venezuela. Pero vamos con la que publican el día de ayer, la evaluación de gobierno. La presidenta trae un 69% de aprobación, 31% de desaprobación. Y sería un poco casi de lo más bajo, ¿no? Más o menos ha ido bajando de manera constante la presidenta, aunque se mantiene alta.
Sí, es, digamos, uno de los niveles más bajos. Uh-huh. Es apenas comparable con noviembre del 2024, recién llegada al poder. Y es una tendencia de pian pianito, el desgaste del ejercicio del poder. No es un desplome, pero pues está retrocediendo poco a poquito. Es alto para las circunstancias que hemos vivido y para el año tan complejo que fue 2025. Vamos a ver qué sigue en los próximos meses. Y contrastando, como siempre, la imagen de la presidenta, que está en general bien evaluada, ese 69 en comparativos internacionales, pues es de los más altos, sí, con un desempeño de gobierno que no está tan bien evaluado. Por ejemplo, en materia económica, pues hay división de opiniones, 50 lo aprueba, 48 lo reprueba. En combate a la corrupción, ahí sí es la nota, una de las notas más negativas, 76% lo ve mal o muy mal el combate a la corrupción, apenas 16 lo ve bien o muy bien. Y eso que ha mejorado un poquito. Llegó a estar en 12 el mes pasado. Uh-huh. En seguridad pública, pues tampoco las cosas están bien. 57 ve mal o muy mal esta condición y apenas 40 lo ve bien o muy bien. En combate al crimen organizado, pues igualmente 76 mal, muy mal, 16 bien. Muy bien. En apoyos sociales, pues como siempre, con mucha diferencia, un saldo favorable. de otros elementos, por ejemplo, la relación con Estados Unidos, si bien mejoró un poco respecto al mes de noviembre, sigue viéndose 43% como mala o muy mala y 36% apenas como buena. Y específicamente con su presidente, 50% mala o muy mala, a pesar de los dichos de Trump, que dice que la presidenta le cae muy bien, etcétera, etcétera. Pues la imagen de la gente es que la relación con el mandatario norteamericano pues no es tan buena realmente. Sí. Entre lo más destacado de lo que ayer publicamos.
Bueno, y agregaría también que me pareció importante lo que ayer publican, la pregunta de si está usted de acuerdo o en desacuerdo con emplear a fuerzas militares de Estados Unidos, claro, para combatir a grupos criminales en México. Hay un 80% en desacuerdo. Sí, es un totalmente dato que me parece importante porque además crece, ¿no? Pasó de un 65% a un 80% que dice que no estaría de acuerdo en que las fuerzas militares estadounidenses entraran a México a combatir a grupos criminales, porque sí, este es otro de los temas que está ahí en la agenda, ¿no?
Sí, no queremos a los Rambos aquí en México, definitivamente.
Exactamente. Ahora pasemos a la de hoy, que es sobre la intervención en Venezuela. Y bueno, pues es clarísima una nota de la que se enteró todo el mundo. Dice aquí, ¿se enteró usted de la captura de Nicolás Maduro? 85% sí se enteró, el 15% que no, seguía en la playa, cosa que es muy bueno, y es muy saludable, pero el 85% sí, que hay que decir que para una noticia 85% es que se enteró prácticamente todo mundo, Enrique.
Sí, definitivamente. Y mira, evidentemente la mayoría está en desacuerdo con la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, pero me sorprende que haya un porcentaje tan alto.
¿Qué dice que sí?
Sí, 57% dice que no se justifica. Uh-huh. Sin duda la mayoría, pero 39 dice que sí, lo cual implica la mala imagen que tiene, que tenía y que sigue teniendo Nicolás Maduro el gobierno de Venezuela. Otra relevante respecto a la postura de México, también evidentemente es mayoritaria la que respalda, la opinión que respalda que se rechace la intervención armada, como ha expresado la presidenta Sheinbaum, pero 19% dice que hay que apoyar a Estados Unidos.
Uh-huh, sí.
O sea, casi uno de cada cinco. Y uno de cada cuatro pues dice que ni una cosa ni otra. Ni hay que rechazar la acción norteamericana, ni tampoco apoyar la acción de Estados Unidos. En la misma línea de lo que decías, ¿qué tan probable piensa la gente que es que vaya a suceder algo parecido en México, en este caso con relación a los grupos criminales, que vaya a haber alguna incursión de Estados Unidos en el Triángulo Dorado, en Sinaloa, ahí para tratar de capturar a capos? Bueno, 51% dice que es poco o nada probable, pero 45%.
Casi la mitad, digo.
Sí, 45% piensa que podría suceder, que es muy o algo probable que esto ocurra. Y finalmente el respaldo a la presidenta, 60% aprueba la manera en la cual ha estado respondiendo a esta coyuntura, 33% la desaprueba. Digamos que no muy distante de la propia aprobación de la presidenta de la República.
Sí, pero sí, es sorprendente. También esta otra, ¿cuál es su opinión de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela? A ver, hay un 38% que dice que es muy buena, un 48% que dice que es mala, muy mala, pero creo que lo que resaltamos tanto tú como yo es la gente que dice que sí se justifica, que cree que es muy buena, o sea, que es probable que vengan a México. Híjole, hay ahí un sector de la población que parece estar viendo con buenos ojos esto, ¿no?
Sí, es el sorprende que no a todos les haya disgustado.
Sí.
No todos rechacen las acciones de Estados Unidos y que eventualmente piensen que en el caso del combate al crimen organizado podría suceder, independientemente de que ya veíamos en la encuesta de ayer que pues la gente lo rechaza, sí, no le gustaría, sí, sí, pero piensa que podría suceder.
Así es. Pues qué interesante, por eso son tan importantes estos pulsos también de opinión para saber qué es lo que se está sintiendo. ¿Y nuestra moneda cómo anda, querido Enrique?
Pues sin cambio, fíjate que en los mercados financieros, salvo un poquito el aumento del petróleo y el oro, no se ha resentido estos hechos de Venezuela, igualmente con nuestra moneda. En este momento, 17.94, prácticamente sin moverse.
Bueno. Pues así las cosas y así arrancamos este martes 6 de enero. ¿Te trajeron algo los Reyes Magos?
Facturas. Ahí me las dejaron en el zapato.
Pues no. Esa, ahora sí me hiciste reír, pero bueno. Que tengas un bonito día, querido.
Igualmente, un abrazo para todos. Felices Reyes, que salga el muñequito de la rosca.
Gracias, querido Enrique. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Describe en la página 2 México, Venezuela y lo que sigue. Y abajo la fotonota, peticiones de última hora a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
Turismo W con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio.
Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Acahualtepec.
En Ermita Iztapalapa, entre Octavio Sentíes y Avenida de las Torres.
Con superofertas de inauguración.
Cables y cargadores Steren con 30% de ahorro.
Y 40% en toda la línea de accesorios Line.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Chuleta ahumada o chuleta natural de cerdo a $99.90 el kilo. Además, te bonificamos el 10% del total de tus compras pagando con tus programas de gobierno del 6 al 8 de enero.
Logra todo lo que te propones descansando al 100. Ven a Dormimundo y estrena un nuevo colchón con hasta 53% de descuento en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo.
Especialistas del descanso. Por un México al 100. Consulta términos, válido del 6 de enero al 2 de febrero de 2026.
Arranca el año estrenando con Chevrolet. Chevrolet Aveo Sedán con bono de hasta 35 mil pesos más año de seguro gratis y comisión por apertura gratis. ¿Aún no te convences? Visita tu distribuidor y descubre todas las ofertas que tenemos para ti. Términos y condiciones en Chevrolet.mx.
Arranca el 2026 con Office Depot y aprovecha hasta un 25% de descuento en protectores de hojas y separadores. En tienda y en línea. Office Depot, al 18 de enero.
Las noticias más relevantes del día las encuentras también en
wradio.com.mx.
Si es radio,
es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Tomate guaje a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A enero 7, aplica restricciones.
Dale, 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 haz crecer tu lana.
Esta temporada puedes llevarte $1,000,000 con Banco Azteca. Invierte desde $1,000 y puedes llevarte regalos diarios, semanales y mensuales. Invierte con Banco Azteca en sucursal o desde tu app y haz que tu dinero se vaya para arriba. En estas fiestas te deseamos una feliz inversión.
Consulta más información de crédito aguinaldo y del servicio de banca móvil en sucursal o en bancoazteca.com.mx. Permiso Segob SG diagonal DGRTC diagonal 2150 diagonal 2025.
La temporada de rebajas llegó a Sears. Hasta 50% de descuento. Vigencia del 25 de diciembre al 7 de enero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
De lo macro a lo micro. Desde empresarios
y emprendedores
para inversiones, ahorro y hasta fondos de retiro bien informados. Hablemos de negocios en Negocios W con Janet Leyva Reus, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Si es radio, es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250,000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W. La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la
situación. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es martes 6 de enero del 2026, y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Vamos ahorita comentando la encuesta de El Financiero, en donde, bueno, pues entre otras cosas, pues nos llamaba la atención tanto a Enrique Quintana como a mí el que hubiese, digamos, una opinión no mayoritaria, ni por mucho, pero sí una opinión importante que dice que, bueno, pues ve con buenos ojos las acciones de Estados Unidos en Venezuela. Y por aquí me escribían ya a través de WhatsApp, me escribía por acá Ketos, alguien que me escribe siempre desde Estados Unidos, y me dice, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo si ya estamos cansados de tanta impunidad y delincuencia? Bueno, primero no hay que decirlo en plural, hay mucha gente que no estamos de acuerdo en una intervención de Estados Unidos. Habrá algunos que sí, hay muchísimos que no estaríamos de acuerdo en una intervención de Estados Unidos, y menos una intervención militar de Estados Unidos a México. Verdaderamente me parecería una atrocidad. Estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, no ha mejorado absolutamente nada, incluso estamos viendo lo que ha pasado con los periodistas y demás. Entonces, hablar en un genérico no, pero sí llama la atención que hay un sector que dice que le parecería que sería una buena idea. Así que bueno, pues bienvenidos, por supuesto, a los comentarios. Ya saben, estamos en el WhatsAppazo 55 25 69 09 41. Ahí me pueden escribir, y también a través de absolutamente todas las redes sociales. De hecho, ya me habían enviado por acá algunos comentarios a través de WhatsApp, que agradezco a mi querida Marta Tagle, le mando un abrazo totote. También anda por acá Mario Mora, por supuesto, anda por acá también Eloir Cruz Cruz, y saludos desde Colombia en viaje familiar, nos tocará vivir la mega marcha en todas las plazas. Sí, hoy está convocado allá en Colombia una marcha multitudinaria en defensa del país y en defensa de la democracia. Vamos a ver de qué tamaño será finalmente esta marcha, pero gracias que nos estés escribiendo, Eloir, y ojalá nos compartas también las imágenes a este respecto. Y bueno, también por acá mi querido Leo Luna, te mando besos, abrazos y arrumacos. Y bueno, también por acá me escribe Blanca Elisa y dice, hola Gaby, por favor le pedí a los Reyes que hoy pueda saludar a mi gran amiga Mónica Carvajal, que te escucha todos los días. Ah, pues Blanca Elisa, a ti por supuesto, y a tu amiga Mónica Carvajal les mando un abrazo totote. Así que así las cosas esta mañanita, y bueno, pues sin más, con esto que suena pues también a otro clásico, ahorita que me decía Mike Mendoza, oye, ¿te parece si arrancamos con esta rola? Yo le decía, mira, la verdad es que la odio porque la escuché tanto que se me queda pegada todo el día, pero me parece bien también regresar a algunos de nuestros clásicos, esto que se llama Your Love con The Outfield. Así las cosas, señoras y señores, café muy caliente, agua muy fría, la conferencia todas las mañanas, ya con varios temas también sobre Venezuela, y sin más, arrancamos. ¡Súbanle!
para toda la, digamos, propaganda que ha habido contra Venezuela, o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro, del chavismo en Venezuela. Es una cosa. Y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca. Es algo muy valioso que tenemos los mexicanos, nuestra política exterior. Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada otro, fuera además de la Carta de las Naciones Unidas. Incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse.
Se confirmó lo que esperábamos, que se iba a declarar Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores no culpables. Se confirma también que va a ser un proceso largo porque los abogados adelantaron que van a presentar varias mociones, que son estos recursos que se van presentando conforme se prepara un eventual juicio. Se pueden presentar recursos para que ese proceso se tenga que suspender o ya no avance, y uno de ellos va a ser porque consideran que la que Nicolás Maduro como jefe de Estado tenía una inmunidad que fue violada, ¿no? Entonces van a presentar mociones para eso.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas.
Así las cosas.
8 de la mañana con 10 minutos, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en estos últimos momentos. Escuchábamos la voz de la conferencia de prensa, la voz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se refirió nuevamente a la situación en Venezuela y mencionó que más allá de la opinión contra Maduro, no puede ejercerse la violencia para llevarse un mandatario de otra nación. Dice, es algo muy valioso que tenemos los mexicanos, nuestra política exterior. No podemos estar de acuerdo nunca que un país invada a otro, incluso a pesar que sea culpable. Es interesante el tono que empieza a adquirir la presidenta respecto a la calificación a Maduro, pero reitera, y así seguirá haciendo, reitera que una intervención militar es inaceptable, lo cual yo, por supuesto, suscribo plenamente. Después, la voz de Arturo Ángel, nuestro corresponsal allá en Nueva York. Esta mañana conversé con él, nos trajo todo el reporte muy detallado de lo que pasó allá en la corte, precisamente donde se presentaron Nicolás Maduro y su esposa el día de ayer. Y después, la voz de Delcy Rodríguez, que juramenta como presidenta encargada de Venezuela el día de ayer ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Y ya les decíamos, el cantante británico y ex líder de The Smiths, Morrissey, pues ha cancelado nuevamente un par de conciertos. Estos iban a suceder, pues incluso hoy, uno en San Diego, California, y de los últimos 100 conciertos se reporta que Morrissey ha cancelado o reprogramado 49 de ellos. Y por esto este fragmento de First of the Gang to Die, que es un rolonón, pero bueno, pues yo creo que ya no hay que creerle mucho a Morrissey cuando diga que va a presentarse. Hace ratito tratábamos de conversar, nos costó mucho trabajo hacerlo porque los enlaces no son fáciles allá hasta Venezuela, pero lo volvemos a intentar. En la línea está Patricia Rodríguez, periodista allá en Caracas, directora fundadora de Reporte Ya, Red de Periodismo Ciudadano y Capacitación en Uso Efectivo de Redes Sociales. Patricia, lo intentamos nuevamente. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Y ahora sí te escucho un poco mejor, vamos a intentarlo. Patricia, y antes que nada, como siempre, te preguntaba hace rato cómo estás y me decías, pues, un poco en la zozobra después de, por un lado, haber vivido la presión psicológica de las amenazas de Estados Unidos y después lo que finalmente sucedió, Patricia.
Sí, digamos que nosotros tenemos los venezolanos un entrenamiento de 26 años, ¿no? Desde que arrancó el gobierno liderado por Hugo Chávez, hemos estado en una tensión permanente. Cuando no han sido las protestas de la calle, ha sido el desabastecimiento, y ahora, digamos, lo más impensable, la misión militar que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela, luego de haber dado por cerradas las conversaciones con Maduro.
A ver, en esto último que ha estado pasando, Patricia, veíamos ayer algunas imágenes, tú misma reportabas a través de tus redes sociales, pero veíamos algunas imágenes incluso de periodistas que han sido detenidos, digamos, la calle, cómo se está viviendo después de que se llevan a Nicolás Maduro. ¿Qué ha estado sucediendo allá en territorio, Patricia?
Ok, vamos a hacerlo de forma cronológica, sí. Ok. Los venezolanos despertamos como alrededor de la 1:58 de la mañana, con un sonido, un silbido intenso y que terminaba en una explosión, ¿no? Eso se sintió tanto en el norte, en el sur, como en el este y el oeste de Caracas. Okay, al día siguiente, muchos venezolanos, no tantos como quisieron haber estado en la calle para aprovisionarse de comida y de medicinas, salimos aprovechando la mañana y teniendo la certeza de que los aviones ya habían salido de Caracas, ¿okay? Uh-huh. A comprar, ¿no? Porque si bien lo habíamos hecho en meses anteriores, también es verdad que por la situación económica, lo poco que compras, te lo comes.
Claro.
Y el factor de diciembre, de la Navidad y del Año Nuevo, pues hizo minimizar, nos hizo pensar que si algo pasaba luego, y veníamos sintiendo como se desinflaba, perdía fortaleza esa presión, ¿no? Yeah. Aunque nos manteníamos alerta. Luego, el día que siempre nos preocupaba a todos por igual, y lo digo así porque los venezolanos tenemos muchos años participando de la política, ¿okay? Y nos hemos convertido en unos expertos en opinión, opinólogos, le dicen algunos, ¿okay? Es parte de nuestra vida, de nuestro ADN. Entendimos que el día siguiente era más difícil porque empiezan las concreciones y estamos en medio de una negociación que pensamos sigue en curso, pero donde tienen en Estados Unidos a Maduro y en Venezuela los presos políticos. Y en medio de esa situación estamos, ¿ok? Uh-huh. Tenemos, muchos pensaron que amanecíamos con democracia, la que queríamos, la que soñábamos, pero a lo largo de las horas, luego que habló el presidente de los Estados Unidos, nos dimos cuenta que la situación tenía otro rumbo, otro destino. Es decir, que ya se había escogido la persona que iba a sustituir a Maduro y que correspondía en términos legales hacerlo, que era la vicepresidenta, hoy presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Y luego, lo que sí causó mucho desconcierto, más allá del tema del petróleo, que él lo manejó de forma insistente con la palabra administración, es decir, nosotros recibiremos lo que nos corresponde, la indemnización histórica que tienen, pero le prometemos a los venezolanos prosperidad y trabajo, palabras claves para todos los venezolanos que nos han alineado en una misma línea, valga la redundancia, de pobreza, ¿no? Y el cierre, cuando se da el espacio para las preguntas, él descalifica el liderazgo de María Corina y dice que ella no representa al país, ¿no? Cuando las elecciones se ganaron con un 70% y gracias a los ciudadanos lograron recaudar, conseguir todas las actas que permitieron luego quedar en custodia de Panamá, en donde se determina que en efecto se ganaron las elecciones.
Claro. Esto, a ver, ¿cómo le escucharon o cómo leyeron ustedes, o cómo a ti en lo particular? No puedes opinar obviamente por todo el país, Patricia, pero digamos, esta descalificación a María Corina Machado. Ayer en la noche María Corina Machado es entrevistada por Sean Hannity, este pues periodista conductor muy popular en la cadena Fox News, la cadena que sabemos que además pues es cercana al trumpismo. Y déjame escuchar contigo este pequeño fragmento en donde le pregunta sobre el Premio Nobel de la Paz. El diario el Washington Post, de manera muy particular, dice que Trump está enojado porque él no recibió el Premio Nobel de la Paz y que además le molestó mucho que lo recibiera María Corina Machado y todo el espectáculo mediático en torno a ello. Y le preguntan de manera directa a María Corina sobre esto, sobre el Premio Nobel de la Paz, y vamos a escuchar este pequeño fragmento.
Well, it hasn't happened yet, but I certainly would love to be able to personally tell him that we believe the Venezuelan people, because this is a prize of the Venezuelan people, certainly want to give it to him and share it with him. What he has done, as I said, is historic. It's a huge step towards a democratic transition.
Lo que está diciendo María Corina Machado es que le quiere decir a Trump que de parte del pueblo venezolano le quieren dar el Premio Nobel de la Paz a él, porque él es el que se lo merece, y que además pues no es un premio que haya recibido ella, sino que lo recibió el pueblo venezolano, y que se lo van a dar a él este premio. Y ha sido pues un poco, digamos, algunos dicen esto se le llama la realpolitik, la política real, de ella tratar de alguna manera de congraciarse más con Trump. Pero tú que estás allá adentro en Venezuela, ¿cómo lo lees, Patricia?
De la misma forma en que lo leíste tú. Es necesario que ella, es decir, se ha especulado mucho en los medios internacionales, sobre todo estadounidenses, y de la reputación de diarios como el Washington Post y el New York Times, que parte de la indiferencia y de a veces el trato displicente que tiene el presidente estadounidense con María Corina se debe a que el premio no lo recibió él, ¿no? Uh-huh. Luego hay otro tema interesante, que es cuando ella dice que desde octubre no habla con Trump.
Sí.
Bueno, creo que sí, dentro de la realpolitik ella está haciendo lo que deben decirle sus asesores, y también es una mujer muy inteligente, como todo venezolano, pues, que tiene un ejercicio permanente en este laboratorio que es Venezuela, de la política. Pero lo que no le puedes quitar a María Corina es que es la líder de la oposición, que ha transitado este camino al lado del país, y que el país la considera como mujer y como política la más respetable, ¿no?, en estos momentos. Acuérdate que el chavismo ha sido una máquina destructora, sí, ¿no? Es como cuando tú metes el papel y destruyes todas las cosas para evitar las pruebas. Y en este momento tenemos un país en la nada, horizontalizado en la pobreza, horizontalizado en la no participación, ¿okay? Toda la disidencia está fuera, la mayoría del 80% de los periodistas está fuera, los defensores de derechos humanos están afuera. Entonces ella y nosotros quedamos aquí, y fue su elección la protesta más importante que ha hecho Venezuela en los últimos años, en el sentido de ejercer a través de un medio democrático el voto.
Claro. Eres medianamente optimista, porque uno ve todavía, bueno, pues queda ahí la vicepresidenta, hoy presidenta encargada, parece que la estructura del chavismo, del madurismo, pues sigue ahí, no parecería haber demasiados cambios. Se habla mucho de que a Estados Unidos le importa el petróleo, básicamente. Estados Unidos dice que ellos van a manejar Venezuela. Con todo y esto, Patricia, ¿eres optimista de alguna forma?
Esa es una pregunta muy difícil, porque la transición, Trump ha puesto sobre la mesa la palabra transición y ha dicho claramente que se la ofreció al presidente Maduro y que con Delcy se entendieron mejor, y dentro de la legalidad corresponde a Delcy Rodríguez asumir la presidencia. Ella tiene unas grandes ventajas, sin duda. Se le califica como una personalidad dentro del establishment chavista de mucha ponderación. Lo es, una mujer preparada, que habla el inglés perfectamente, que se formó en Oxford, okay, que ha estado desde el principio de la revolución en cargos diferentes. Es la mujer que atiende el teléfono, es la mujer que sale afuera a hablar, porque maneja el inglés perfectamente, porque maneja el tema legal perfectamente, y es una persona que conoce muy bien las intrículas de la revolución, lo interno del poder, las figuras claves, toda esa estructura, toda esa maquinaria del chavismo. Entonces, ha dicho Trump, y en experiencias de otras transiciones, es que es la persona que conoce eso, es la persona utilitaria, es la persona que muy bien lo dice en su comunicado, dice: nosotros restableceremos las relaciones con nuestro socio histórico para la prosperidad del país. ¿Ok? Entonces, bueno, ellos ejercerán todo lo necesario para la respetabilidad. Claro. Pero la situación real es que aquí lo que existe, pues, es una presidencia encargada, mientras que ellos están esperando que el juicio termine de la mejor manera y regrese el presidente Nicolás Maduro. Y Trump, está claro que llegará a Venezuela su equipo, que ayer lo volvió a reiterar, liderado por Marcos Rubio, uh-huh, a trabajar el tema del petróleo aquí. Claro. Esa es la realidad.
Sí. Pues sí, como dices, era una pregunta difícil, porque es una situación difícil, es una situación compleja, pero también me importa escucharlo desde territorio. Patricia, te mando un fuerte abrazo con mi reconocimiento de que además estás ahí, de todo lo que ha significado mantenerte ahí. Y me imagino que de todos modos volteas a ver y dices, pues es un país, yo conozco Venezuela, conozco Caracas, viví muchos años por allá. Y la verdad es que es un país hermoso y es un país al que yo quiero mucho. Y que yo sé que ustedes quieren particularmente, Patricia.
Sí, bueno, uno para despedirnos ya, agradecer este contacto, además con una amiga, con una militante de la democracia venezolana como lo eres tú, siempre muy centrada, muy aterrizada, y aprovecho además para pedir a través de tu programa,
claro,
la colaboración para un crowdfunding que tenemos,
claro,
como medio nativo digital, y que nos ayuden a seguir con nuestro proyecto de alfabetización digital en uso efectivo de redes sociales, sobre todo ahora para poder desmontar las mentiras con el tema de la inteligencia artificial y continuar informando. Fíjate que ayer, antes de acostarnos, se produce un tiroteo en las adyacencias de Miraflores, el Palacio, ¿sí?, Presidencial, y quienes hablan y quienes aclaran son los ciudadanos, y es con ellos con quienes nosotros hemos estado trabajando durante estos 12 años de la asistencia de Reporte Ya, y a quienes hemos formado, unos 15.000 personas. Entonces, bueno, te mando el
link
del crowdfunding, sí, para que a través, bueno, de tu programa nos ayudes a que los mexicanos, tan solidarios siempre, permitan que la voz de la gente siga estando allí, que esta sea una ventana abierta para contar de lado qué está pasando en Venezuela.
Claro, por supuesto lo hacemos, y sí es cierto, porque ayer se decía que incluso que se iba a haber si había un golpe de Estado, que había unas detonaciones y no sé qué, y luego, bueno, pues fue a través justamente de ciudadanos que nos fuimos enterando de que no, bueno, no era eso.
Y que lo aclararon, exacto, además, lo aclararon.
Sí, 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 porque había ya casi la nota así como de hay un golpe de Estado, no es que no, espérate, y se aclaró de otra manera, y me parece, sí, fundamental lo que dices. Ahorita, por favor, nos lo pasas y lo compartimos. Te mando un gran abrazo, Patricia, y seguimos en comunicación.
Muchas gracias por todo.
Abrazote. Ahora sí que lo logramos, porque no lo habíamos podido lograr un poco más temprano, pero bueno, se pudo mover un poco Patricia para tener otro tipo de enlace vía internet, porque como les digo, comunicarse a Caracas es sumamente complicado, y sobre todo comunicarse de manera segura. De verdad, lo que no sabemos es lo que esto significa para tantas personas que están por allá. Ahorita les vamos a compartir y ojalá se animen también ustedes a participar en esto que es, digamos, patrocinar el ejercicio periodístico. Varias personas me están escribiendo por acá. Me escribe mi querido Alberto Jicoténcatl, que le mando un abrazo también de Año Nuevo. Él es director de la Casa Migrante allá en Saltillo y dice: las organizaciones de venezolanos desplazados han expresado que intentaron todo por las vías pacíficas y democráticas y eran aplastados, porque por lo que la última alternativa era la intervención exterior por la fuerza. Planteemos el ideal ante una comunidad internacional permisiva. De eso hablábamos justo el día de ayer, cuando también dijimos, a ver, qué es lo que permitió para América Latina, qué es lo que permitió la comunidad internacional. Me voy a Chiapas, mi querido Mike, y ahora ya me pone cara de no está. Nada más díganme si está o no está, porque me quiero ir a Chiapas. Si está, 3, 2, 1, ¿puedo saludarlo? ¡Eduardo! Ya estás por ahí, Eduardo Cheche Torres. Me habían dicho ya está Cheche, pero no te encontraba. Querido Cheche, ¿cómo estás? Antes que nada, buen año.
Buen año, Gaby, para ti también, para todo el equipo de Así las Cosas. Y bueno, me parece que Chiapas no podía quedar fuera de todas estas opiniones respecto a lo que acaba de ocurrir en Venezuela con el arresto de Maduro, y tocarlo así de esta manera, Gaby, porque recordar que aquí en Chiapas, principalmente en Tapachula, en la franja fronteriza con Guatemala, hay cientos de venezolanos varados en este inicio de 2026, pues a consecuencia de lo que ya sabemos, de la huida masiva de Venezuela, de distintos puntos, de distintos departamentos de Venezuela, avanzar pues prácticamente todo el Darién, llegar a esta parte de territorio mexicano y quedarse varados aquí. Y bueno, tras esta noticia que pues sacudió al mundo, Gaby, los venezolanos sintieron una especie de júbilo, pero fue un júbilo que duró algunos minutos nada más, Gaby, porque ya después cayeron en cuenta quién había sido el autor de este arresto de Nicolás Maduro. Y también se plantearon que muchos venezolanos y latinoamericanos están siendo expulsados de Estados Unidos, y esto es lo que ha hecho que los venezolanos aquí en Tapachula, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en distintos puntos de la entidad, pues decidan no retornar a su país porque dicen que no existen las condiciones. Y hay una analogía, hay una comparación bien importante que están haciendo estos venezolanos varados aquí, que a decir de activistas defensores de derechos humanos, estiman la cifra que hay aproximadamente 15,000 venezolanos solamente en Tapachula, que es el primer punto al que llegan cuando entran a México, y hablan aproximadamente de unos 30,000 migrantes que están esparcidos en territorio chiapaneco, y ya no te quiero contar, Gaby, cuántos a nivel nacional, que han de ser miles y miles y miles, claro, de venezolanos en estos momentos varados aquí. Y bueno, esta analogía, este discurso que tiene el venezolano en estos momentos es que, bueno, no pueden regresar a su país porque ahora está bajo control, dicen ellos, de Donald Trump, que es el que al final de cuentas les ha impedido llegar a Estados Unidos cuando se quitó esta figura del CBP One y que los dejó varados aquí en Tapachula. Y también han sido testigos de cómo familiares, amigos, conocidos venezolanos han sido deportados desde Estados Unidos. Hay esas imágenes tan fuertes que hemos visto en televisión, claro, en medios impresos, en todos los medios de comunicación, donde bajan pues prácticamente con grilletes, esposados, como que si fueran delincuentes. Bueno, pues eso es lo que los venezolanos critican ahora, de que pues cayó Maduro, dicen ellos, y lo ven con júbilo, pero también quién está tomando el control de toda esta situación, que es Donald Trump. Y si a esto le agregamos otro aderezo agridulce para los venezolanos, es que en estos momentos están, bueno, llevan desde el 2025 buscando esta figura de refugio en México y no la pueden conseguir, ¿sí?, por todas las trabas, toda la corrupción, todo lo que hemos hablado, Gaby, en torno a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del Instituto Nacional de Migración, y que pone a estos migrantes entre la espada y la pared, Gaby. Solo para terminar, hay una pequeña frase que dicen los venezolanos y que me han compartido en pláticas que he tenido con ellos aquí en Tapachula. Ellos me comentan a manera de chiste: no vamos a regresar a Venezuela hasta que los refrescos de soda, las sodas, las podamos comprar. Y es que esto ellos lo comentan y lo compartimos para el auditorio, que ya un refresco de soda es prácticamente imposible comprarlo para un venezolano, a diferencia de aquí en México, que lo pueden comprar sin ningún problema. Y esto, esta analogía la hacen para mencionar que, bueno, cayó Maduro, ahora Donald Trump toma el control, digamos, de alguna manera, de Venezuela, pero sigue estando en una situación crítica la canasta básica, los ingresos, los empleos, todo, que está por los suelos en cuanto a las garantías económicas y sociales para los venezolanos, que de esta manera dicen, no vamos a regresar a Venezuela, Gaby.
Sí, qué bueno que nos lo apuntas directo desde allá, que no se nos olvide la cantidad de personas venezolanas que hay aquí en nuestro país. Algunos ya se han quedado a vivir por acá, porque tampoco, o no, ya no quieren llegar a Estados Unidos, o no han podido llegar a Estados Unidos, y sabemos muchísimos profesionistas, pero también personas que simple y sencillamente ya no pudieron más y se vinieron acá a Venezuela, y lo que tú nos has contado, en el caso de los venezolanos y de tantos otros que están varados también allá en el sur de nuestro país, ahí donde tú te encuentras, porque simple y sencillamente las autoridades mexicanas tampoco transitan en términos de lo que es la tramitología, los casos de corrupción que hemos hablado, en fin, que no se nos olvide también esta otra parte de la fotografía. Gracias, querido Cheche, que sea un buen año, un abrazote.
Buen año, Gaby, abrazo de vuelta, estamos pendientes.
Gracias, Eduardo Cheche Torres, desde Chiapas, pues para que no se nos olvide, así que la dimensión de todo lo que está sucediendo. En fin, así las cosas esta mañanita. Sí, hay otros asuntos, por supuesto, en temas internacionales empieza a crecer la preocupación de si Estados Unidos se va a hacer o no de Groenlandia, así que bueno, esto no termina, ahora sí que en los clásicos no termina, ni aunque termine, así que bueno, esto está todavía por la mesa, y aquí en nuestro país, por supuesto, la discusión que vendrá ya muy pronto sobre la reforma electoral, de la que también estaremos hablando en unos minutos más. Pero por lo pronto, señoras y señores, con esto nos vamos al corte. ¡Súbanle!
Teléfonos en cabina 55 51 66 8900, Lada sin costo 807 18 14 14.
Your comedy show, así las cosas.
Así las cosas. Solo en W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Pollo entero fresco, $38.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A enero 7 aplica restricciones.
La temporada de rebajas llegó a Sears. Hasta 50% de descuento. Vigencia del 25 de diciembre al 7 de enero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 20% de bonificación mi Chedraui en galletas Gamesa y Quaker. Además, te bonificamos el 10% del total de tus compras pagando con tus programas de gobierno del 2 al 5 de enero.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Acahualtepec.
En Ermita Iztapalapa, entre Octavio Sentíes y Avenida de las Torres.
Con superofertas de inauguración.
Shampoo Pantene de 400 mililitros, 35% de ahorro.
Y 40% en jabones manos que curan.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Hola, soy Carlos Loret de Mola.
Te invito a escuchar Así las Cosas en W Radio, con las noticias, las opiniones, entrevistas, el impresentable del Duende, los deportes con Alberto Lati, las finanzas con Valeria Moy.
En W Radio, los titulares más importantes del momento se escuchan en punto de la una de la tarde, con Carlos Loret de Mola en Así las Cosas.
Por W Radio. Ya saben cómo se pone.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
Y estas son las otras películas que creemos que la van a romper en la época más fuerte de estrenos del 2026.
Star Wars, El Mandaloriano y Grogu.
Fecha de estreno, 22 de mayo.
Con Pedro Pascal, esta es la tabla de salvación de Star Wars.
Masters of the Universe.
Fecha de estreno, 5 de junio.
La clásica franquicia de He-Man en la pantalla grande con un Skeletor espectacular. ¿Habrá consejo para portarnos bien al final?
Toy Story 5.
Fecha de estreno, 10 de junio.
19 de junio.
La quinta entrega de la franquicia tiene la misión de levantar lo que Buzz Lightyear dejó muy abajo. Yo personalmente sería partidario de que no existieran más películas de Toy Story, pero bueno, ya veremos cómo le va.
Por dos.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41,000 productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx, uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque, sirviendo a México desde México.
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, paga con tus tarjetas de crédito Banamex a meses sin intereses el predial, agua, tenencia o refrendo. Bases en banamex.com/impuestos y servicios. Cat promedio 85.7% sin IVA. Calculado el 21 de noviembre de 2025 y vigente el 21 de mayo de 2026. Tasa fija 0% para meses sin intereses.
En Soriana, te bonificamos el 12% en dinero electrónico en todas tus compras con vales de la CDMX. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones.
Comenta, discute y consulta la información más relevante del día en facebook.com/WRadioMX.
Si es radio, es W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Es un buen fallo que podemos defender pues, en todas las circunstancias, en todas las instancias. Hay un lado de imposición también de sanciones económicas, hay una parte que es la multa que comentas, que será de 1,000. La multa ahora sí no puedo entrar en mucho detalle, disculpad, no me la sé de memoria, pero bueno, hay una parte que es multa, hay una parte que es directamente daños y hay una parte que es reserva de acciones para las víctimas en este caso, pero eso ya sería una etapa posterior de ejecución de sentencia en donde aportaríamos la prueba correspondiente.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 40 minutos, cambiamos tantito de tema, al ratito vamos a volver a hablar de lo que sigue sucediendo por allá con Venezuela y vamos a tener también una reflexión que me parece muy interesante de lo que implica todo esto para América Latina. Hemos tenido desde ayer una cobertura amplísima, pero también les decía desde el día de ayer que yo no quería dejar pasar mucho más tiempo en este arranque de año sin retomar pues un caso al que aquí le dimos seguimiento pues prácticamente desde que sucedió. Recuerdo que en su momento estuvimos conversando acá en el 2022, primero con Lisette Mejorado, una activista en Puebla, eso fue el 23 de mayo, y después con Elena Monzón, ese mismo año también, cuando estábamos hablando pues del caso de un feminicidio que me parece que está marcando mucho de lo que se ha hecho también en nuestro país y sobre todo lo que significa el activismo. Estoy hablando de Cecilia Monzón, ella fue víctima de feminicidio en Puebla y pasaron muchos años, Elena Monzón, para que pues exista algo de justicia por lo menos. Elena Monzón es abogada, es hermana de Cecilia y no ha soltado el caso, no lo soltó hasta que finalmente ahora en diciembre pasaron cosas que tú nos contarás. Elena, ¿cómo estás? Y muy buen año para ti también, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, felices Reyes, gracias por recibirme.
Al contrario, Elena, pues cuéntanos, ¿qué fue sucediendo hasta llegar ya a este diciembre del año pasado?
Bueno, realmente de lo que estamos hablando es la conclusión de un juicio que ha sido el más largo de la historia de México en materia de feminicidio. Hemos estado 80 audiencias, 8 meses, para llegar ya a este momento, que es la determinación de responsabilidad, como bien señalas, del feminicidio de mi hermana Cecilia Monzón, abogada activista en el Estado de Puebla en favor de las mujeres. Ocurrió en mayo de 2022. Desde entonces pues hubo una investigación. Desde 2022 se detuvieron a los presuntos responsables en ese momento y ahora finalmente podemos hablar ya de los culpables, porque así se ha determinado judicialmente desde este 23 de diciembre de 2025 y se ha impuesto incluso ya una pena tras una audiencia de individualización que ocurrió este 31 de diciembre.
¿Los culpables quiénes son, Elena? Ya se les puede nombrar como tal, ya están sentenciados. ¿Quiénes son los culpables?
En este caso se trata de la expareja de mi hermana, el señor Javier López Zavala, quien en su momento pues ostentó diversos cargos en el Estado de Puebla, entre ellos exsecretario de Gobernación, y que además pues contrató a un sicario, que es en este caso Silvestre Vargas Ramírez, y por otro lado utilizó a su sobrino Jair Mauricio Domínguez como pues chofer para el día de los hechos cometer este atentado brutal contra la vida de mi hermana, que ocurrió pues, mediante 6 disparos con 9 milímetros, que eran los casquillos, o sea, eran tremendamente letales, y no hay duda alguna de que lo que se buscaba pues era acabar con la vida de mi hermana.
A ver, dices, es un juicio largo. ¿Qué fue pasando? ¿Por qué se hizo tan largo este juicio, Elena?
En primer momento fue porque básicamente se utilizaron todo tipo de amparos y recursos legales para impedir el inicio del juicio. Es decir, como digo, desde 2022 esta gente está detenida. Hubo una investigación, la verdad es que bastante detallada, desde que ocurrieron los hechos, pues todo el seguimiento por videovigilancia de esta gente, ¿no? Y se les identificó. Pero como digo, utilizaron amparos infundados, entre otras cosas pidieron en dos ocasiones el sobreseimiento libre de Javier López Zavala, ¿no? Y intentando nunca demostrar su inocencia, sino más bien mediante formalidades evitar el inicio del juicio. Estos amparos infundados no dieron lugar a lo que se buscaba, que era, pues eso, como digo, una exoneración de responsabilidad, sino más bien a suspensiones, porque mientras se tramitaban no podíamos iniciar el juicio. Entonces eso, por un lado, pues es tremendamente agotador, por eso estoy tremendamente agradecida pues a nuestro equipo legal, también a los agentes de fiscalía que han seguido con nosotros hasta el final, porque ha sido pues eso, agotador, ¿no? Y a eso le tenemos que sumar que ya al inicio del juicio hubieron también estrategias dilatorias diferentes, ¿no? Entre ellas pues un cambio de letrados, luego también supuestas enfermedades de uno de los abogados, de no venir a audiencia también en algunas ocasiones pues uno de ellos, y de esta manera pues se aletargó bastante. Y además de que ya de por sí pues la conducción del juicio, pues en este caso era un solo juicio para los tres, en este momento ya responsables del femicidio, lo cual pues hacía también bastante largas las audiencias, ¿no? Porque llegó un momento en que teníamos a partir de el otoño 5 audiencias por semana, que eran básicamente de 8 horas diarias, ¿no? Como podéis ver, pues es un esfuerzo tremendo por parte de la fiscalía, por parte de nuestros abogados y, por supuesto, por parte de nosotros de la familia.
Claro. Se llega, es que es brutal, ¿no? Porque hemos estado hablando tanto de cómo es el sistema de justicia aquí en nuestro país y cómo se pueden ir alargando y alargando y alargando los procesos justamente para tratar de llegar a que no pase nada. En el caso de lo de tu hermana, en el feminicidio de Cecilia Monzón, pues se llega a esta sentencia, que es la sentencia máxima, 60 años por este feminicidio. ¿Con qué te quedas al final de todo esto, Elena? Dices el agradecimiento a los abogados, al equipo de abogados que te acompañó, has reconocido también a algunas de las autoridades. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué gran aprendizaje te quedas después de estos años, Elena?
En primer lugar, la utilidad de la denuncia, porque realmente sin lo que hizo mi hermana de denunciar a su agresor en vida, de perseguir y de exigir la justicia no solo para ella, sino para otras muchas mujeres, no hubiéramos llegado hasta aquí, y en eso incluyo también, lógicamente, el activismo que nos ha seguido. Creo que exigirle ese nivel de responsabilidad del Estado es lo que ha determinado también luego las actuaciones posteriores, incluida pues la propia Secretaría de las Mujeres, que también incluso ha hecho mención precisamente ese activismo local en el Estado de Puebla, y yo creo que ese acompañamiento es fundamental para las denuncias, y digo en todo el mundo, no, no solamente en México. Y luego, pues lógicamente sí que veo oportunidades de mejora, ¿no? Oportunidades de mejora en el sistema de justicia, porque como bien señalas, no es únicamente en los casos de feminicidio. Desafortunadamente mi hermana murió sin ver justicia, y creo que tiene que ver también con esta justicia que muchas veces no se siente interpelada para llegar a fallos. El nivel de impunidad sigue siendo muy elevado, y yo creo que es algo de lo que tenemos que seguir hablando todos, de cómo mejorarlo, y desde ese punto de vista me quedo con esa enseñanza.
Y el hijo de tu hermana, tu sobrino, que es pequeño, entiendo todavía, es menor de edad, ¿dónde está, cómo está, qué va a pasar con él?
Bueno, mi sobrino ahora mismo me está esperando para comer, para ir a esa comida de Reyes, como es propio de la edad. Así que está con nosotros. Afortunadamente, desde el inicio hicimos ahí una muy buena actuación desde el punto de vista familiar, de protección del menor, de custodia del menor. Eso desembocó posteriormente que ya tengamos una custodia definitiva. Ahora procederemos con la revocación de patria potestad. Es importante para mí también compartir esto. Yo creo que las familias, que hay demasiadas en México que están pasando por situaciones similares, que sepan Uno, que este es el camino, primero asegurar mediante custodia y posteriormente revocación de patria potestad, de forma que se eliminen todos los derechos del padre para que esos niños puedan ser pues, libres y felices y tener derecho a todo lo que les corresponde, que es en interés de su infancia, ¿no? Y de hecho por eso existe ahora la ley Monzón en México, en muchos estados, y esperamos próximamente a nivel federal también en marzo de este año.
Pues sí. Pues dentro de todo, dentro de la tragedia, dentro del dolor, bueno, se llega finalmente a esto que me parece importante, y me parecía importante arrancar el año con esto, reconocer además pues tu tenacidad, también el de tu madre y el de todas las personas que estuvieron acompañando pues este proceso, Elena, y pues que sean mejores años a partir de este momento. Te mando un fuerte abrazo y por supuesto aquí los micrófonos siempre abiertos. Gracias, Elena.
Muchas gracias, feliz año.
Gracias, Elena Monzón, abogada, hermana de Cecilia Monzón, víctima de feminicidio allá en Puebla. Y bueno, pues como ya escucharon, esta sentencia, 60 años por el feminicidio de esta activista, el priista Javier López Zavala, ex candidato priista, era su expareja, padre de su hijo, y bueno, pues es durísimo. Un caso de estos que tarda tanto tiempo, porque aquí hemos hablado un poco de la justicia que no camina y que no camina. Y bueno, pues aquí lo que se decidió es que no se soltara y no se soltara, y se llegó hasta este momento. Y me parece que es importante también decirlo, a veces las cosas caminan, sobre todo cuando no se sueltan. Lo que pasa es que muchas veces es difícil no soltarlas, pero bueno, por lo menos en este caso hubo esta sentencia y de alguna manera justicia.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook @ Así las cosas W. Si es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Ven a Chedraguilandia, la juguetería que cuesta menos. 20% de bonificación Chedragui en todas las bicicletas. Y hasta 13 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Al 6 de enero.
La temporada de rebajas llegó a Sears. Hasta 50% de descuento. Vigencia del 25 de diciembre al 7 de enero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Hace un año, el pueblo de México escribió un nuevo capítulo, la llegada de la primera presidenta. En este año, se ampliaron los programas del bienestar, se están construyendo trenes, carreteras, aeropuertos y nuevas universidades. También se defiende la soberanía nacional, se consolida la economía y se fortalece el sistema de salud. Hoy, a 7 años del inicio de la Cuarta Transformación, México sigue avanzando. Morena, la esperanza de México.
Hola Sandra, ¿y ya te aceptaron en la maestría?
En México sí, solo estoy esperando la respuesta de universidades de otros países.
¿Y ya aplicaste el crédito FIDER?
¿FIDER?
Sí, el crédito que administra Banco de México para estudiar un posgrado aquí o en cualquier parte del mundo.
¡Ah, no sabía!
Tiene una tasa preferencial y no pagas mientras estudias. Toda la información está en su sitio web. Si quieres, lo revisamos de una vez.
¡Súper!
Más información en fider.org.mx y en redes sociales FIDERMX. FIDER, el crédito educativo para comenzar un gran futuro.
En beneficio de las y los trabajadores de México, se aprobó un incremento del 13% al salario mínimo para 2026.
Pasará de 419.88 pesos a 440.87 pesos en la zona libre de la frontera norte y de 278.80 pesos a 315.04 pesos en el resto del país.
Así se logra una recuperación del 154% de su poder adquisitivo desde 2018.
En 2026, refrendamos nuestro compromiso con un salario más justo.
Gobierno de México.
La Cámara de Diputados promueve la renovación generacional
y por ello realiza los modelos parlamentarios universitarios.
Busca la participación de todas y todos los jóvenes universitarios del país,
realizando cursos sobre cómo legislar e incentivar nuevas prácticas parlamentarias.
Con estos ejercicios, la Cámara de Diputados
acerca el mundo legislativo a las y los jóvenes de diversas profesiones. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura.
Soberanía y justicia social.
un concepto radiofónico
que definió a más de una generación. Un espacio que conectó
con miles de escuchas.
Diciendo solo dos palabras.
Noche mágica.
Noche mágica.
Lunes a viernes.
Cuando el día cambia de nombre. Y la luna lo observa todo.
Noche mágica. Noche. WFM. Noche mágica. Lunes a viernes. A medianoche.
Solo en W Radio.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Soy inocente, dice Maduro. Arropan a Delcy Rodríguez.
Reforma.
Salpica a México, denuncia a Maduro.
Milenio.
Maduro niega todo en la corte de Nueva York y se dice prisionero de guerra.
Excelsior.
Le imputan terrorismo y narco.
La Jornada.
Maduro. Soy no culpable y presidente de Venezuela. Fui secuestrado.
El Financiero.
Intervención nunca ha traído democracia.
El Economista.
Efecto Venezuela impulsa en bolsa a petroleras. Plata y oro también suben.
Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Todavía nos queda una muy buena hora por delante. Vamos a tener buenas reflexiones. Hoy también es día de Mario Campos y trae por ahí un tema interesante de cómo se cubren y cómo se puede hablar desde el punto periodístico de tantos temas en los que estamos metidos el día de hoy. Así que nos queda todavía una muy, muy buena hora por delante. Pero por ahí ya me decían, oye, sí, está muy bien, han hablado de muchos temas, pero han hablado relativamente poco del fútbol americano. Y bueno, Francisco Javier González dijo, ah, sí, pues ahí les voy.
Deportes.
Sube la mano y grita gol.
El servicio dentro del área, la chilena y el gol. ¡Golazo!
Con Francisco Javier González en
Sube la mano y grita gol.
Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. No sé si sea cierta aquella leyenda en la que Carlos Salvador Bilardo le dijo a Diego Maradona antes del 86, dame un mes de tu vida y te haré campeón del mundo. Eso yo no lo escuché, pero sí supe de Mike Tomlin que le dijo a Aaron Rodgers a principio de los preparativos para la actual campaña de la NFL, dame un año y veremos hasta dónde llegamos. Hay equipos que no tienen la calidad que otros, pero tienen mejor instalada el alma. Y así fue que los Steelers han llegado como líderes de su división a la postemporada después de un partido verdaderamente espectacular, agónico, cardíaco, que sucedió el domingo por la noche. En los últimos instantes, un gol de campo fallado de 22 yardas por los Cuervos de Baltimore los dejaron fuera del camino. Y Aaron Rodgers finalmente, en lo que sea tal vez su última campaña como jugador del NFL a los 42 de edad, tiene por lo pronto un boleto más para tomar el ovoide desde muy jovencito en el fútbol americano colegial.
Rodgers empezó a mostrar grandes cualidades. No era el más rápido, no era el más fuerte, pero era el más completo y el más inteligente.
Cuando llegó el draft de 2005, él suponía, y todo mundo también, que sería elegido en las primeras rondas, es decir, como uno de los jugadores más importantes de todos los disponibles que venían del colegial. Primer golpe al ego. Fue elegido en la ronda número 24 cuando las esperanzas se le estaban terminando. Lo eligió Green Bay. ¿Para qué? Para que fuera el relevo generacional de Brett Favre, uno de los más grandes e históricos quarterbacks de todos los tiempos en la NFL. Brett Favre no lo recibió adecuadamente porque era muy amigo del suplente al que venía a sustituir finalmente Aaron Rodgers. Declaró en una situación que fue histórica y muy polémica polémica que él no le pagaban por ser mentor de nadie. A él le pagaban simplemente por jugar fútbol americano como lo sabía hacer. Ganó el Super Bowl con los Packers en edición 45,
en donde fue nombrado MVP del partido por su gran actuación.
En 2011 establece un récord del NFL con 45 touchdowns lanzados en una sola temporada. Premios al jugador más valioso en 2011, 2014 y 2020, cuando sintió dudas en su equipo de toda la vida de renovarle contrato, él tomó la decisión. Se hizo a un lado, se convirtió en agente libre y se fue a los Jets de Nueva York. Únicamente jugó ahí 2 años y el segundo de ellos, que fue la temporada pasada, prácticamente no lo jugó porque una lesión después de 3 jugadas en su primer partido le rompió el tendón de Aquiles y estuvo inactivo prácticamente toda la campaña. Se fue a los Steelers para el actual curso. Y Aaron Rodgers ha demostrado a sus 42 años de edad que es uno de los mejores quarterbacks de la liga de todos los tiempos. Tiene una personalidad muy peculiar, tiene un liderazgo extraordinario, tiene sus momentos oscuros y tiene sobre todo una inquietud que nos transmite a los demás.
¿De verdad este será su último año después de lanzar como ha lanzado?
Los Steelers, con esos 19 años con récord ganador, tienen una esperanza. Para conocer más a fondo a Aaron Rodgers, una de las figuras vigentes de la NFL, basta revisar una serie de 3 capítulos. Se va rapidísimo, se llama Enigma, sustantivo que le ha acompañado durante toda su carrera. Si pueden, véanla antes del lunes por la noche para saber quién está atrás del balón y se llama Aaron Rodgers. Buen día, Gaby.
Así las cosas. Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La Corneta, su noticiero de desconfianza, garantiza la información.
Noticias de irrelevancia absoluta con un par de payasos de confianza.
Te retaca la información, pero suavecito, suavecito.
Lunes a viernes, 4 de la tarde.
La Catedral de la Estulticia en la Catedral de la Radio.
Obvio, W Radio.
Reyes Chedraui, Bundle Nintendo Switch 2 Mario Kart W a 10,595 pesos. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjeta de crédito BBVA, donde tus deseos se cumplen. Del 2 al 6 de enero.
Dale, 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 haz crecer tu lana.
Esta temporada puedes llevarte 1,000,000 de pesos con Banco Azteca. Invierte desde 1,000 pesos y puedes llevarte regalos diarios, semanales y mensuales. Invierte con Banco Azteca en sucursal o desde tu app y haz que tu dinero se vaya para arriba. En estas fiestas te deseamos una feliz inversión.
Consulta más información de crédito aguinaldo y del servicio de banca móvil en sucursal o en bancoazteca.com.mx. Permiso Segov SG / DGRTC / 2150 / 2025.
Arranca el 2026 con Office Depot y aprovecha 4x3 en registradores, en tienda y en línea. Office Depot, al 18 de enero.
La programación de W Radio se hace presente y comunica a todo el país.
Transmitiendo por la gran cadena W.
Ciudad de México,
Guadalajara,
Mexicali,
Tapachula,
Irapuato y León,
Acapulco y Chilpancingo,
Puerto Vallarta,
Cuernavaca,
Oaxaca,
Puebla,
Querétaro,
San Luis Potosí,
Culiacán,
Villahermosa,
Córdoba,
Jalapa,
Mérida,
Fresnillo,
La Paz,
Zitácuaro,
Matamoros,
Tampico y Reynosa. La cadena W es
noticias,
entretenimiento
y deportes.
Si es radio,
es W.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Chuleta ahumada o chuleta natural de cerdo a 99.90 el kilo. Además, te bonificamos el 10% del total de tus compras pagando con tus programas de gobierno del 6 al 8 de enero.
Inicia el 2026 estrenando una Peugeot 2008. Toma el volante de una SUV ágil y vanguardista que te dará una experiencia de manejo inmersiva. Haz la tuya con 3 años de mantenimiento gratis. Vive el placer de manejo que solo Peugeot 2008 puede darte. Solo hasta el 12 de enero del 2026. Peugeot 2008, la SUV hecha para ti. Cat promedio de 20.1% sin IVA.
Lo mejor de México está en Soriana.
Vinago también, 16.80 el kilo. En tienda y en línea, Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 6, aplica restricciones.
Reyes Chedraui, rosca de Reyes Jumbo a 279 pesos. Además, te bonificamos el 10% del total de tus compras pagando con tus programas de gobierno del 3 al 6 de enero.
La
Querétaro Sports en W.
Un gusto saludarte, soy tu amigo Alberto Lati, te invito de lunes a viernes de 3 a 4 en W Radio, Claro Sports en W. Aquí te esperamos.
Claro Sports en W, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Está claro, en W conectamos tu pasión.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W. La información. En W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No responde para nada más.
He named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 6 de enero del 2026 y cuéntenmelo todo, díganme si los reyes les trajeron algo. Son los reyes, no sé si también hay por ahí algunas reinas, pero los reyes si les trajeron algo, cuéntenmelo todo. ¿Qué les trajeron los reyes? Yo ya les decía desde temprano que a mí pues no me trajeron mucho, más bien nada, la verdad, hay que decirlo. Voy a llegar a revisar otra vez ahí en la casa, pero por lo menos hoy que salí no vi ningún regalito. Pero bueno, cuéntenme si a ustedes les trajeron algo los Reyes Magos y sobre todo compártanme las fotografías de qué les trajeron los reyes. Ayer yo los veía muy activos a los reyes, me los topé en varias ocasiones, me topé al camello, me topé al elefante, me topé a todos, ahí andaban, pero chambeándole en serio, porque sabía que tenían que llegarle a todos los niños y a todas las niñas de México, así que bueno, pues cuéntenme, sobre todo, pues que me dé tantita envidia de que a ustedes sí los pelaron en esta madrugada de Reyes, y no sé si ya partieron la rosca, a nosotros ya nos tocó por aquí alguna rosca, a ustedes, a ver, alguien de por acá ya le tocó, como dicen, el monito, que no es el monito ni el muñeco, sino el niño. A ver, ¿a quién? ¿A Laura? A Laura ya le tocó, ¿no? ¿Entonces a quién? A nadie. Sí, a Laura le tocó. A Laura le tocó y ni modo, aquí hay testigos de que te tocó a ti, Laura, así que 2 de octubre, no, perdón, 2 de febrero, no se olvida, y queremos los tamales para el 2 de febrero. Y gracias a toda la gente que nos está escríbele, que te escribe hoy desde muy temprano, han estado muy activos en esta mañanita. Sé que la chamaquiza todavía está de vacaciones y de hecho regresan hasta el otro lunes. Porque hace rato me decían, oye, dijeron que regresan mañana. No, regresan hasta el 12. Hasta el 12 de enero regresan a clases. Ahora ya por allá algunas preparatorias, ya algunas universidades, pero en general la actividad empieza hasta la otra semana y ya veo a varios que están aprovechando estas vacaciones. Dice Charles por acá, a mí como al maestro Enrique Quintana, pura pinche factura. Bueno, el maestro Quintana no solo de pinche, pero sí le pregunté que qué le habían traído los reyes y dijo pura factura. Así que Charles, pues sí, yo estoy un poquito en lo mismo. También por acá dice Gris, los reyes no me trajeron nada. Bueno, mucho trabajo. Ah, bueno, Griselda Pacheco, algo es algo. Y mucho trabajo está bien. espero que sea trabajo remunerado, por supuesto, pero bueno, mucho trabajo también está bien, también de pronto es un buen regalo. Y por acá también me escribe Zuli y me dice: Zuli, hoy en la noche nos toca partir la rosca con las amigas. Ah, me parece muy bien. Cada vez las roscas les ponen más cosas, ¿no? ¿No les parece? O sea, en estos últimos días he probado algunas roscas peculiares. To say the least. O sea, algunas les ponen ya... Y no soy así como muy tradicionalista, que la rosca tiene que ser la de toda la vida. No, sí me gusta que estén innovando, pero de pronto siento que ya le ponen todo. Ayer comí una que de verdad sí me sorprendió. Y nada más dije, órale. Órale. Órale, órale, todo lo que le ponen hoy a las roscas. Y otra vez, me gusta que estén innovando, pero a veces siento que más que innovar es como todos los ingredientes y pum, vale, encima de la rosca. Bueno, señoras, señores, todavía nos queda muchísimo por delante. Así que ni se les ocurra despegarse. Acaba de terminar hace un ratitito la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Por cierto, ya ni habíamos dicho, 2026, año de Margarita Massa, conocida en los libros de texto hasta hace poco como Margarita Massa de Juárez, pero ya no, lo cual me da mucho gusto que las mujeres tengamos nuestro propio apellido. Así que este es el año de Margarita Massa 2026, lo cual también nos da muchísimo gusto. Bueno, ya lo saben, a esta hora solo una agüita fría, el café ya fue, ya nos echamos los cafecitos de la mañana, y con esto que me propone el buen Mike Mendoza, que ha estado poniendo buena música, ustedes se lo han aplaudido mucho aquí a nuestro productor, esto que es de Jimmy Eat World, que se llama The Middle. Con esto arrancamos. Recuerden que toda nuestra música está en @sí las rolas W, nuestra lista en Spotify, así que échenle por ahí una escuchada que realmente está muy pero muy buena. ¡Súbanle! It just takes some time.
Incluso para toda la, digamos, propaganda que ha habido contra Venezuela, o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro, del chavismo en Venezuela, es una cosa. Y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca. Es algo muy valioso que tenemos los mexicanos, nuestra política exterior. Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada a otro, fuera además de la Carta de las Naciones Unidas. Incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse.
Se confirmó lo que esperábamos, que se iba a declarar Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores no culpables. Se confirma también que va a ser un proceso largo, porque los abogados adelantaron que van a presentar varias mociones, que son estos recursos que se van presentando conforme se prepara un eventual juicio. Se pueden presentar recursos para que ese proceso se tenga que suspender o ya no avance, y uno de ellos va a ser porque consideran que que Nicolás Maduro como jefe de Estado tenía una inmunidad que fue violada, ¿no? Entonces van a presentar mociones para eso.
Nosotros tenemos los venezolanos un entrenamiento de 26 años, ¿no? Desde que arrancó el gobierno liderado por Hugo Chávez, hemos estado en una tensión permanente. Cuando no han sido las protestas de la calle, ha sido el desabastecimiento, y ahora, digamos, lo más impensable, la misión militar que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela, luego de haber dado por cerrada las conversaciones con Maduro.
Así las cosas. Bueno, Bueno, son las 9 de la mañana con 12 minutos. Rápidamente me escribe por acá Dr. Trix desde Frankfurt, en Alemania. Dice, aquí en Frankfurt nos trajeron nieve los reyes. Bueno, pues algo es algo. Y por acá también me dice Angélica Maturano. Dice, a mí me trajeron un aumento de sueldo. Pues eso está re bueno. ¿Dónde nos apuntamos con esos reyes? Les digo que a veces los reyes con unos se portan mejor que con otros. Pero bueno, pues felicidades por ello. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que hemos hablado hasta este momento. Escuchaban ustedes la voz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hoy en la conferencia matutina se refirió nuevamente a la situación en Venezuela y ya dijo que más allá de la opinión que se pueda tener en contra de Maduro, no puede ejercerse la violencia para llevarse a un mandatario de otro. La nación. En ello, pues ha sido recurrente y consistente la presidenta de México, este gobierno y algunos otros gobiernos también de la región. Y luego algunas voces de lo que ya hemos tenido esta mañana. Platiqué con Arturo Ángel, nuestro corresponsal allá en Nueva York. Le tocó la audiencia el día de ayer en la corte donde Nicolás Maduro y su esposa se declararon no culpables. La verdad es que una crónica muy buena de nuestro compañero Arturo Ángel, que lo vivió ahora sí que en vivo y en directo. Y después nos enlazamos a Caracas, escuchamos la voz de Patricia Rodríguez, periodista allá en Venezuela, y literal es tomarle también el pulso de lo que se está viviendo en el lugar, en Caracas, cómo lo están viviendo. Muy importante lo que nos dijo también esta mañana Patricia Rodríguez. Hoy hemos tenido varias voces con el maestro Enrique Quintana, como todos los días. Hoy estuvimos hablando de algunos asuntos que tienen que ver, uno, con la venta de automóviles en diciembre aquí en nuestro país. De consumo interno creció y bueno, pues ha sido creo que el único indicador que ha crecido en temas económicos aquí en nuestro país, por eso lo resaltábamos. Y después nos fuimos a algunas encuestas. Esta es la encuesta de aprobación de la propia presidenta de México y una encuesta que levanta El Financiero y que publica hoy sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela y también sobre una hipotética intervención aquí en nuestro país y lo que los mexicanos encuestados piensan al respecto. Y hace rato hablábamos del caso de Cecilia Monzón, víctima de feminicidio en Puebla, y de la sentencia que finalmente se consigue, esta condena, 60 años a Javier López Zavala, que es el que era su pareja, quien mandó matarla, quien mandó asesinarla, y a las dos personas que cometieron este asesinato. Conversé con Elena Monzón, abogada, hermana de Cecilia. Con ella ya habíamos conversado en el 2022, justo cuando sucedió este feminicidio. Así que así las cosas esta mañana. Por cierto, en estos momentos está hablando el presidente Trump allá desde Washington y está hablando de que fue exitosa la captura de Maduro. En fin, vamos a ver qué más dicen. En estos últimos días ha habido cuestionamientos de todo tipo. Primero, de la legalidad de una intervención de esta naturaleza, de cómo va a ser tratado esto allá en las cortes en Estados Unidos. También si Estados Unidos, pues en Estados Unidos está perdiendo prácticamente relevancia el Congreso, pues porque el presidente hace lo que se le pega la gana por encima de los otros poderes. Y bueno, pues ha estado hablando, no tanto Trump, él habló mucho el fin de semana, después pues prácticamente le cedió el escenario a Marco Rubio y a los suyos, y ahora vuelve nuevamente el presidente Trump. En estos momentos está hablando en vivo y en directo, y tengo en mis manos un artículo que me parece extraordinario. Dice, un muro de Berlín para la izquierda latinoamericana, como pregunta. El desprestigio de Maduro es tan grande que ha paralizado en todos lados las acciones contra la más grave intervención imperialista de los últimos tiempos. Me pareció extraordinario, se publica en El País y lo escribe Pablo Stefanoni, que es historiador y a quien saludo esta mañana. Pablo, ¿cómo estás? Me imagino que buenas tardes para ti, Pablo.
Buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes.
Igualmente, Pablo, pues me llama la atención esto que vas narrando y lo que significa, digamos, el personaje Maduro, pero también, digamos, como los climas de opinión y lo que le ha costado a la izquierda latinoamericana e incluso el momento que vivimos, pues para tener definiciones sobre algo que parece manchar cualquier cosa que se diga, Pablo.
Sí, claro, la relación de la izquierda latinoamericana con el chavismo fue compleja. Al comienzo de cierta desconfianza, después hubo un enamoramiento, sin duda, porque Hugo Chávez, después de la caída del muro de Berlín, fue el primer presidente que en América Latina vuelve a hablar de socialismo, de cambio social, de revolución. Ahí muchos sectores de la izquierda se entusiasmaron con eso. Y luego, bueno, la situación se fue complicando y Chávez murió y lo reemplaza Maduro, y Maduro ya es una figura mucho más complicada porque además se va desconectando de la mayoría electoral, ¿no? Y detrás de esa revolución se fue construyendo una especie de capa burocrática que llegó incluso a saquear parte de los recursos estatales, como se ve con diversos casos de corrupción en PDVSA. Y ahí lo que fue de algún modo un activo para la izquierda latinoamericana, que fue ese carisma impresionante de Hugo Chávez, se fue volviendo más bien un peso, ¿no? Que fue qué hacer con esa deriva, con Maduro, con una deriva autoritaria e ineficiente a la vez, ¿no? Venezuela, algunos lo definieron como un autoritarismo caótico, y eso fue complicando mucho la relación de la izquierda latinoamericana con Venezuela y qué hacer con eso, ¿no?
Claro. Y lo hemos visto además mucho, Pablo, pues en estos últimos días, desde antes, desde que Trump decía vamos por Venezuela, y luego, bueno, cuando finalmente sucede que entran, se llevan a Maduro, y lo que hemos visto en las últimas horas, pues ha sido complicado. He visto, por ejemplo, en el caso de México, pero no será el único, en donde, bueno, se habla de no queremos la intervención, no estamos a favor de la intervención militar, aunque Maduro sea lo que es. Está costando mucho trabajo, porque más pareciera que si uno dice estamos en contra de la intervención, ah, entonces estás a favor de Maduro. No, se vuelve muy complejo, claro, poder opinar en este momento, ¿no?
Es que el problema de Venezuela se volvió un tema doméstico para muchos países y la derecha sacó mucho rédito de Venezuela, ¿no? Esas imágenes que proyectaba Venezuela de escasez, de desorden económico, de autoritarismo, represión, asociado a la palabra socialismo, como se definía el propio régimen venezolano, transformaron a Venezuela en un tema doméstico en muchos países, en toda América Latina, en España, etcétera. A eso se sumó después el éxodo venezolano, que hacía que, bueno, cada venezolano que estaba en el exterior de algún modo transmitía el relato sobre una experiencia fallida. Y entonces hoy da esa impresión de que rechazar esto, que es una intervención descarada, ¿no? De un país sin ningún tipo de legitimidad para ir a detener un presidente, se mezcla con eso porque también hay un clima en América Latina donde la extrema derecha ha crecido mucho en el Cono Sur, bueno, claramente, ¿no? Con Milei, Kast, etcétera, y toda esta extrema derecha directamente reivindica la gestión norteamericana como una especie de acto liberador de Donald Trump. Entonces es verdad que se está mezclando todo, y creo que ahí es importante una voz de América Latina, de Europa, de lo que queda de progresismo en América Latina y de Europa contra esto, porque además, digo, Trump mezcla la captura, el secuestro de Maduro con su retórica de que quiere tomar Groenlandia, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que se mezclan con un presidente que directamente desprecia el orden multilateral.
Es interesante, has escrito un libro además que se llama La rebeldía se volvió de derecha, y es interesante también, Pablo, hacernos un poco esta pregunta. Decías ahorita, se requeriría de alguna voz sensata desde el progresismo, pero la pregunta es si tenemos hoy voces sensatas desde el progresismo que tengan peso, no que no tengan legitimidad intelectual, etcétera, pero que tengan un peso en este escándalo y en este ruido que está haciendo el momento que vivimos, ¿no?
Bueno, creo que todavía quedan países, y bien, el progresismo hoy de manera genérica está en crisis frente a esta ola reaccionaria. No es poco lo que queda de progresismo, digamos, en la región, de gobierno de izquierda, de centro izquierda. Está Brasil, México, que son dos países que pesan fuerte en América Latina, y me parece que es importante una acción también coordinada con Europa, ¿no? Que tiene que definirse también, donde en muchos casos se rechazó esto. En el caso de Francia, incluso Marine Le Pen, la representante de la extrema derecha, rechazó esta acción y dijo que más allá de su rechazo a Maduro, no está de acuerdo en este tipo de violaciones flagrantes de la soberanía nacional. Creo que hay una cierta masa crítica para rechazar eso, y que tiene que ser lo más. También en el sur global hay voces que están levantándose contra esto, porque siento un precedente. El tema no es Maduro, más allá de que fue un acto completamente arbitrario, sino también el precedente que sienta esta acción completamente unilateral, ¿no? De un presidente que además está reivindicando la doctrina Monroe, diciendo que van a
hacer un corolario Trump de la doctrina Monroe, y que todo lo que signifique necesidad de la seguridad nacional de Estados Unidos lo van a justifica cualquier acción.
Claro. Oye, nos escribe aquí Fernando Cantón, un radioescucha, y te pongo la pregunta porque es una pregunta que la dice ahorita Fernando, pero que me ha llegado a lo largo de estos dos días, en donde pues yo he insistido al aire y lo sigo haciendo, de que me parece que una intervención como la que estamos viendo pues es no solamente ilegal, sino que además es peligrosa, como tú dices, por el precedente que significa. Pero mira, me escribe Fernando y me dice, pero cuando el mandatario, en este caso Maduro, es ilegítimo, ¿por qué sería ilegal? Y creo que ilegal, digamos, entrar y llevárselo, ¿no? Y creo que de pronto, Pablo, también tenemos que explicar mejor a qué nos referimos, porque, digo, yo sé por qué lo digo, pero creo que no lo he podido explicar muy bien, Pablo.
Yo creo que, más allá de que sea legal o ilegal, digo, yo soy argentino, fue un país que tuvo una terrible dictadura militar en los años 70, y ninguna fuerza política le pidió a Estados Unidos que fuera y se llevara al dictador de turno, sino que se establecieron diversas formas de presión nacional dentro de Argentina como fuera para presionar sobre la dictadura. Eso puede ser exitoso o no, y se puede pedir que ciertos países se solidaricen con esa lucha. Pero que un país de manera unilateral decida llevarse a un presidente, digo, puede coincidir. Y para muchos venezolanos que están en el exilio o que se fueron de Venezuela por distintas razones económicas, etcétera, yo entiendo que puede ser liberador pensar que Maduro se lo llevan como sea, pero en sí una cosa es que haya una decisión en el marco de Naciones Unidas o en el marco de diversas formas multilaterales para tomar una decisión sobre un país que normalmente no es ir a secuestrar al presidente, digamos, ¿no? Y por otro lado, porque esto depende de la decisión de Donald Trump, simplemente, que es un presidente que además tiene bastantes déficits democráticos en su propio país. Entonces creo que eso sienta más un precedente que se puede llevar a cualquier presidente por cualquier motivo. De hecho, Trump está hablando ahora de Petro, de otros lugares, ¿no? Y es la misma lógica que lo de ocupar Groenlandia. Finalmente es la misma lógica. Puede ser el caso de un dictador, puede ser el caso de un territorio que Trump decida que es necesario para la seguridad de Estados Unidos. Las razones por las que se llevaron a Maduro no son la democracia. Trump no dijo nunca, no mencionó nunca la palabra democracia. Y de hecho, su apuesta ahora no es la democracia, sino hacer una transición donde se mantiene Delcy Rodríguez en el poder. Y lo que quiere Trump es que se le abran las puertas a todo, como él dijo, a todo, a la infraestructura, al petróleo, a todo. Entonces, es una forma de quitar del medio a alguien que estaba ejerciendo un poder dictatorial para ejercer ahora un poder neocolonial. Entonces, si el traspaso es de dictadura a neocolonia, ¿no? Con Marco Rubio como virrey. Entonces creo que esto tiene consecuencias, no solamente que sacaron a alguien autoritario y abrieron paso a la democracia, sino que va a haber en marcha un proceso de neocolonialismo, que Trump lo dice de manera explícita. Cuando estaba la época de Bush, hablaban de democracia y derechos humanos. Trump no, directamente dice vamos porque sí, porque yo lo decidí.
Así es.
Entonces, eso no puede ser una forma de, digo, yo entiendo que muchos venezolanos, por razones personales, ven esto como liberador, pero yo creo que hay que analizarlo también en una dimensión más geopolítica y lo que significa para el orden multilateral.
Así es, pues sí, y por eso me importaba también tener esta perspectiva. Para cerrar, y te agradezco, Pablo, estos minutos, ¿te sorprendió todo esto? ¿Te sorprendieron estos últimos días?
Me sorprendió porque creo que nadie esperaba una historia así, y porque la historia es súper compleja, si uno la mira, ¿no? Había dos versiones, básicamente, de esto: los que creían que no iba a haber ninguna intervención y que esto era un poco de ruido que Trump hacía con su flota, etcétera, y con el disparo contra lancha supuestamente manejadas por narcotraficantes, los que creían que no iba a haber ninguna invasión, y los que creían que iba a haber una invasión o algún tipo de acción militar, y que en el caso de derrocar a Maduro iba a asumir María Corina Machado o algún opositor, y se iba a abrir el paso a una transición democrática, electoral, etcétera. Lo que pasó es que efectivamente hubo la invasión, el secuestro de Maduro, pero se abrió paso a algo muy incierto, ¿no? Que es una especie de situación de de mantención del chavismo en el poder, pero con una pistola en la cabeza de parte de Estados Unidos, y eso abre un escenario que nadie esperó, ni la oposición ni el chavismo. Por eso hay una cierta perplejidad tanto del chavismo como de María Corina Machado, a la cual, bueno, Trump tiró del tren rápidamente, ¿no? Claro. Diciendo que no tenía legitimidad. Eso sí sorprendió, porque hasta hace poco los de Estados Unidos decía que Edmundo González era el presidente electo, y ahora directamente lo olvidaron, ni lo mencionan. Sí. Entonces creo que hay una perplejidad y una situación donde todo el mundo está viendo cómo analizar esto, porque no estaba en el guión.
Así es, porque no estaba en el guión tal cual, porque estamos entrando en un mundo, o estamos ya en un mundo en donde los guiones que creíamos que teníamos, pues simplemente están Exacto. rebasados o están guardados en algún cajón, la verdad, pero bueno.
Exactamente.
Pablo, gracias por estos minutos, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Ahí se cortó un poquito, pero bueno, Pablo, estamos ahí en esta conversación. Pablo Stefanoni estaba ahorita en Europa, por eso me decía buenas tardes. Y este texto extraordinario, Un muro de Berlín para la izquierda latinoamericana, de verdad se los recomiendo muchísimo. Y sí, lo creo, creo que estamos en tiempos en donde los guiones que creíamos tener, pues ya no están sirviendo, ¿no? Ya no están sirviendo para entender lo que está pasando. Pero bueno. A ver, saludo a Jorge Carlos Ávila Díaz. Dice, siempre escucho tu programa. Gracias, te mando un abrazote. Muchísimas gracias por ahí. Y también, bueno, Fernando Cantón, ya muchísimas gracias. Por aquí también Alberto López. Dice, vamos rumbo a Progreso Hidalgo. Dice, te pudimos escuchar hasta el Arenal Hidalgo y los baches aquí, igual que en la Ciudad de México. Después son topes cuando los reparan. Es que comentaba yo hoy temprano que por lo menos me tocó aquí en la Ciudad de México, en la lateral del periférico, a la altura de San Ángel, más o menos donde está Televisa San Ángel, pues estaban reparando unos baches, que qué bueno, porque sabemos que estamos llenos de baches, pero les ponen una capa tan gruesa a cada bache que terminan convirtiéndose en una especie como de tope gigantesco. No sé si esto es a propósito, si esperan que se vaya ahí como, no sé, como apachurrando, no lo entiendo. Pero pasamos ahora del bache al tope, ¿no? Posiblemente sea mejor el tope que el bache, pero bueno, pues no sé, no. Alguien que me está escuchando y que le sabe a esto, ¿no hay manera de que quede así bien? O sea, parejito la calle, pues, parejita la calle, ¿no? Porque, o sea, es una pregunta, igual estoy haciendo una pregunta muy tonta. Pero si ya vas a bachear, ¿por qué tiene que quedar ahora un parchezote por arriba? Es pregunta, nomás, igual estoy diciendo una barbaridad. Discúlpenme, señoras y señores. Bueno, nos vamos al corte, súbanle.
Teléfonos en cabina 5551-66-8900. Lada sin costo 807-1814-14.
You're calling this show Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Ven a Chedraguilandia, la juguetería que cuesta menos. 20% de bonificación Michedragui en todas las bicicletas. Y hasta 13 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Al 6 de enero. Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Acahualtepec.
En Ermita Iztapalapa entre Octavio Sentíes y Avenida de las Torres.
Con super ofertas de inauguración.
Galletas Oreo de 105 y 114 gramos, 12 pesos.
Bebida Boing 500 mililitros, 11.50.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
¿Te imaginas cumplir tu propósito de estrenar desde enero? Pues no te lo imagines. Chevrolet Onix con bono de hasta 40 mil pesos más año de seguro gratis. Arranca el año estrenando con Chevrolet. Visita tu distribuidor y descubre todas las ofertas que tenemos para ti. Términos y condiciones en Chevrolet.mx.
La programación de W Radio se hace presente y comunica
a todo el país.
Transmitiendo por la gran cadena W.
Ciudad de México,
Guadalajara,
Mexicali,
Tapachula,
Irapuato y León,
Acapulco y Chilpancingo,
Puerto Vallarta,
Cuernavaca,
Oaxaca,
Puebla,
Querétaro,
San Luis Potosí,
Culiacán,
Villahermosa,
Córdoba,
Jalapa,
Mérida,
Fresnillo,
La Paz,
Zitácuaro,
Matamoros,
Tampico y Reynosa. La cadena W.
Noticias, entretenimiento y deportes.
Si es radio.
Es W.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Chuleta ahumada o chuleta natural de cerdo a $99.90 el kilo. Además, te bonificamos el 10% del total de tus compras pagando con tus programas de gobierno del 6 al 8 de enero.
Un torneo atípico, jornadas dobles y sin play-in. W Deportes presenta el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El último antes del Mundial. Al aire por W Radio, wradio.com.mx y nuestra app gratuita. Porque el gol no tiene horario. En W, conectamos tu pasión.
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, paga con tus tarjetas de crédito Banamex a meses sin intereses el predial, agua, tenencia o refrendo. Bases en banamex.com/impuestos y servicios. CAT promedio 85.7% sin IVA. Calculado el 21 de noviembre de 2025 y vigente el 21 de mayo de 2026. Tasa fija 0% para meses sin intereses.
Lo mejor de México está en Soriana.
Uva blanca sin semilla, $79.80 el kilo. En tienda y en línea, Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 6, aplica restricciones.
Tú que sí sabes, arranca el año con una L200 con tasa desde 1.9% anual más 0% de comisión por apertura. Solo con Mitsubishi Motors Financial Services, válido solo este mes. Más información en Mitsubishi-Motors.mx. Nuestro origen es la calidad.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Reyes Chedraui, rosca de Reyes Jumbo a $279. Además, te bonificamos el 10% del total de tus compras pagando con tus programas de gobierno del 3 al 6 de enero.
Todos los días, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Marta de Baile en W. Los temas que importan. Los especialistas que marcan diferencia. Los contenidos que transforman. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W Radio.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Lo saben, lo saben.
Medios y redes con Mario Campos en.
Y los periodistas lo saben, lo saben.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 34 minutos. Rápidamente me dice por acá. Vero, me dice, si me queda Gaby, cuando se bachea un hoyo debes dejar rebasado el nivel del trabajo al de la calle para que con el paso de los coches se vaya sentando. Sin embargo, generalmente los trabajos los hacen con las patas y dejan esos unos topes que no tienen madre. Pues sí, tal cual, porque aquí también nos dice, por ejemplo, Rafa Gutiérrez, y según yo sabía que debía quedar ligeramente alto para que siguiera compactándose con el paso vehicular. Pero ligeramente, oigan, o sea, por lo menos los que vi yo hoy, era una nueva montaña, no lo vi ligeramente. Gracias, queridos, a todos los que me están diciendo si estoy en lo correcto al decir que qué manera, diría por ahí el clásico, qué manera de legislar, qué pinche manera de bachar. Pero bueno, Mario Campos, ¿cómo estás? Muy buen año, querido, buen día.
Igualmente, oye, además escucho que todavía tienes el efecto vacación.
¿Por qué?
Es porque tu voz muestra una jovialidad y un entusiasmo que yo te deseo que llegue al viernes.
Ya, me gusta el optimismo. O sea, ya no estamos hablando que llegue a febrero, o sea, que llegue al viernes.
No. No, pues cada vez dura menos el efecto de que sí,
bueno,
llega uno.
Y con este año, mano, y con este año pues todavía sí, menos, sí. Pero bueno, gracias, tío Mario, que sea un buen año, que a pesar de todo sea un buen año para todos, ¿eh?
Que así es, que todo nos salga bien, incluyendo el programa de construcción de miradores de la Ciudad de México, que tú estás entendiendo mal, pero bueno.
Claro, son miradores, tienes toda la razón.
Miradores urbanos se llama el programa, sí.
Me gusta, no es un programa de bacheo, sino de construcción de miradores. Mario, querido, a ver, platicábamos ayer un poco preparando la sección del día de hoy y llevo también un rato pensando en qué complejo está siendo vamos a hacer como periodismo en estos tiempos, cubrir las cosas que están sucediendo, pero me gustaría arrancar un poco contigo con una reflexión por ahí, Mario.
Sí, es que fíjate que llevamos tiempo, y yo creo que tú has hecho registro de esto, llevamos un rato donde hay como una presión para cubrir todos los eventos noticiosos en términos como si fuera un evento deportivo de tú a quién le vas. Y creo que hay muchas razones que explican eso, entre otras tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con que las redes sociales, la neutralidad o el equilibrio es castigado y siempre tiene más impacto cuando tú tomas una postura en un sentido o en otro, generas más likes y más conversación. Y entonces eso ha hecho que la conversación pública en general tienda, por un lado, a polarizarse a favor, en contra y en muchos casos a radicalizarse, donde ya se resulta complicado ponerse en los puntos medios. Y lo digo por el caso venezolano, porque tiene una complejidad que se resiste a este tratamiento de buenos y malos, o es una buena noticia o es una mala noticia, por poner solo algunos elementos en la mesa. Pues creo que es una buena noticia que el gobierno de Maduro, que no permitió una elección democrática, pues ya no está en el poder, y eso, pues qué bueno. Y ahí, aquí tú has tenido registro de lo que han sido las violaciones a derechos humanos, las violaciones al periodismo, y por ese lado, qué bueno. Pero por otro lado, pues a nadie nos gusta, creo, este renovado imperialismo de Estados Unidos, de que sea su hemisferio, que como ha dicho Jorge Castañeda, pues no es que sea algo nuevo, porque ya conocíamos la doctrina Monroe desde hace rato y ya sabíamos que Estados Unidos reivindicaba, pero ya fuera máscaras, ya con memes, ya echándonos en cara, digamos, que esto es suyo y que ellos pueden decidir quién gobierna y cómo gobierna. Podemos celebrar, por un lado, la detención de alguien pues que aparentemente tiene una serie de delitos que tendrán que acreditarle ahora en Estados Unidos, pero no podemos celebrar que sigan los mismos que estaban con él y que prácticamente es el madurismo sin Maduro lo que hoy gobierna Venezuela. Y este tipo de situaciones yo creo que es una de las complejidades que tiene cubrir algo, que implica cubrir algo, pues que no es tan blanco y negro ni tan fácilmente etiquetable como a lo mejor otros temas que podemos hacerles mejor digestión.
A ver, hay algo en esto, Mario, y era justo lo que platicaba también hace rato con Pablo Stefanoni cuando hablaba de bueno, pues el trabajo que le ha costado a la izquierda latinoamericana hacer algo con Maduro, sobre todo, y ver cómo, dónde coloca Maduro, y bueno, pues hemos visto estos jaloneos también, y cómo de pronto, pues decía algo que me llamaba la atención, cómo Venezuela, el problema de Venezuela terminó convirtiéndose también en un asunto doméstico para muchos países, México uno de ellos, sin lugar a dudas, por muchos motivos. Entonces, lo difícil que ha sido aprender esto, pero también creo, Mario, que vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para salirnos tal vez de los patrones de cómo solíamos cubrir las cosas. Decíamos hace unos minutos, los guiones que nos permitían entender el mundo pues quedaron rebasados, ¿no? Y entonces necesitamos tal vez elaborar nuevas estructuras narrativas y ver cómo nos acercamos a las historias para ver si logramos incluso superar este intríngulis que nos estás planteando. Y me salgo tantito de lo de Venezuela y pienso, sí, por ejemplo, en el enojo de la presidenta cuando el diario El Universal pone en primera plana los rostros, los nombres de algunas de las personas que fallecieron en el descarrilamiento del tren interoceánico, y decía, eso no es pudor periodístico, y la respuesta es al contrario, eso es el mayor pudor periodístico, es ponerle nombre a las víctimas, contar, claro, las historias, etcétera. Y creo que más bien vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor por contar las historias que importan, tal vez tratando de salirnos de esta tiranía maniquea en la que estamos hoy por el algoritmo y por la velocidad de la comunicación, Mario.
Sí, es tiene razón, es más complejo porque son temas mucho más complejos. Por ejemplo, el mundo de los aliados y los adversarios, ¿no? Pregúntale hoy a Europa, que saca este desplegado diciendo, oigan, Groenlandia es parte de Dinamarca y Dinamarca es parte de la OTAN y Estados Unidos es parte de la OTAN, entonces ya no sabemos si Estados Unidos es aliado o es enemigo. Tiene razón que las categorías que normalmente hemos utilizado no nos alcanzan. Por ejemplo, aquí hablamos, volviendo un poco al tema Venezuela, hablamos de cambio de régimen, pero aquí se fue el presidente Maduro, pero siguen estando todos los demás, por lo tanto, pues creo que no podemos hablar de cambio de régimen, nada más de cambio como el chiste del tipo de cambio y el cambio de tipo, ¿no? Sí. Aquí nada más cambiaron al tipo, pero sigue siendo el mismo régimen. Y luego está este elemento que ya apuntabas y me lo decías ayer cuando platicamos, que es la prisa por cubrir. Fíjate que fue curioso porque platicamos Gaby y yo ayer y me decía, esta presión por cubrir en tiempo real y ganarle la nota a todo el mundo, Y justo unos minutos después de que platicamos eso, empezó la información de los disparos alrededor del Palacio de Miraflores y empezaron a circular en redes las versiones que hicieron un golpe de Estado contra el propio gobierno que acababa de tomar posesión, y resultó que era un dron del propio gobierno venezolano que no le avisaron a otra parte. Exacto. Del gobierno venezolano, y empezó a dispararle. Sí. Los Estados Unidos tuvieron que salir a decirle que esos no eran suyos y que ellos no tenían nada que ver. Pero ya para entonces, ya la cantidad de tweets que se habían publicado con versiones de golpe de Estado, pues si uno los googlea o los revisa hoy en Grok y le pides que te haga una búsqueda, vas a encontrar una cantidad enorme de versiones donde ya especulaban que si el régimen militar no estaba de acuerdo con la presidenta nueva y que eso estaba provocando el golpe de Estado y que por eso no habían puesto a Marina, a María Corina Machado, porque justamente había mucha inestabilidad. O sea, sí son tiempos que al mismo tiempo hay que ser más cautos de lo normal, porque la información está muy rápida, porque la desinformación está a todo lo que da, y porque, como tú planteabas hace rato, los modelos o los paradigmas con los que a veces nos acercamos a explicar las cosas, pues hay que ponerlos en, por lo menos en duda, y eso nos va a ahorrar cometer muchos errores seguramente en las coberturas.
Sí, y sabes que también creo que toca explicar y entender. Hace rato decía, arrancaba el programa hoy diciendo que tal vez hablamos mucho de lo que entendemos y hablamos muy poco de lo que en realidad no entendemos. Y muchas personas hoy me han estado preguntando cosas y me dicen, yo no entiendo por qué Trump entró, yo no entiendo qué quiere Trump, yo no entiendo tal cosa. Y creo que a veces damos por sentado que las cosas se están entendiendo. Y al hablar, pues se cacha en estos círculos, como lo hemos hablado también tú y yo muchas veces, Mario, en estas como esferas de sentido, en donde pues voy a escuchar solo aquello que confirma lo que yo ya pienso, porque igual hay muchas otras cosas que no entiendo, y no en mala onda, simplemente porque no entiendo y cuesta más trabajo. Creo que nos va a implicar tal vez ser un poco más pacientes en la comunicación, sí, ¿no?
Y más humildes, porque... Claro. Ayer platicaba justo con una analista que decía, pues yo no sé hacia dónde va Venezuela, y nos decía alguien en redes, oigan, pero pues ¿cómo dice un invitado que no sabe? Y pues es que es lo que se agradece en estos tiempos. Yo desconfío más de quien sea portador de certezas en un contexto de tanta incertidumbre, que en realidad la cantidad de escenarios que pueden presentarse frente al escenario Cuba, frente al escenario México, frente al escenario Colombia, frente al escenario Groenlandia, frente al escenario Taiwán, solamente los temas internacionales que estamos en este momento revisando, es enorme. Y cualquiera que te diga que en este momento sabe lo que va a pasar en cualquiera de estos temas que estamos diciendo, yo creo que hay que tomarlo con reserva y decir, como tú dices, es preferible que alguien nos diga, mira, hay probabilidades y hay escenarios, pero certezas en este momento, yo creo que resulta muy temerario, por decirlo amablemente.
Sí, me gusta eso. Y me gusta la parte de la humildad y la parte de por lo menos tener una mirada diferente sobre las cosas. Gracias, querido Mario. Te mando un abrazote. Nos escuchamos el próximo martes.
Gracias a ti, Gaby. Qué bueno tenerte de vuelta. Mis mejores deseos para el próximo año y le seguimos la próxima.
Gracias. Es Mario Campos. Ya saben, todos los martes está aquí con nosotros con su comentario y su análisis. Me llama Mauricio Herrera y dice, hoy está atendiendo el teléfono Gabriel, ¿verdad? Mi tocayo Gabriel. Pues le mando un abrazo a mi tocayo Gabriel. Es que por aquí de la cabina no veo quiénes están atrás de la pared y ahí está Gabriel. Saludos, maestra. Pregunta, ¿en tu viaje a Japón viste muchos baches? No, creo que no vi ni uno. Y nos movimos rete harto por el país. No, la verdad es que no vi ninguno. Y Antónimo Anónimo también nos llama desde Miami. Siempre nos ha estado escribiendo. Soy venezolano, vivo en Miami. Con todos mis compatriotas llegamos a la conclusión que era la única forma de sacar a Maduro. Si nos van a quitar el petróleo, pero antes el petróleo no era nuestro, era de Cuba y China. Sin lugar a dudas. Y por eso lo estoy diciendo Antónimo Anónimo y a todas las personas que nos están diciendo... Sin lugar a dudas, esto no tiene respuestas fáciles. Lo único que recuerden, también ahí mucha gente en Florida votó por Trump y luego Trump empezó a deportar a los propios venezolanos. Les empezó a quitar su estatus especial que tenían de protección y muchos dicen que arrepentidos estamos. Entonces, híjole, como dice ahorita Mario Campos, no sabemos qué va a pasar. Ojalá las cosas sean para bien.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba Así las cosas W.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W. También puedes ver y escuchar nuestra señal en vivo y en directo
en X.
Síguenos en nuestra cuenta de
W Radio México.
Si es radio,
es W.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Acahualtepec.
En Ermita Iztapalapa, entre Octavio Sentíes y Avenida de las Torres.
Con super ofertas de inauguración.
Todos los cepillos Novacare con 40% de ahorro.
Y 35% en toda la línea GUM.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Hay personas que dejan todo para mañana. Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden:
mañana.
Lo mismo para el ejercicio.
No, mañana.
Y para actualizar tu INE,
mañana.
No dejes tu INE para mañana. Tramítala, actualiza tus datos o renuévala. Es muy sencillo. Ve a tu módulo de atención ciudadana más cercano si quieres ser partícipe en las decisiones de tu comunidad.
Haz tu cita hoy
en INE.mx.
INE.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Este domingo en la Hora Nacional tenemos temas que informan, cuidan y celebran nuestra identidad.
En la historia de los mundiales de fútbol nunca se ha realizado un mundial social. Es un movimiento 100% mexicano.
Hablaremos de distintos programas y servicios de gobierno.
Celebramos un aniversario más de la Cineteca Nacional.
Te explicamos qué es la enfermedad de boca, mano, pie y cómo se contagia el virus.
Leo Sichal, los esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La obesidad y la diabetes son enfermedades que van en aumento entre las y los mexicanos, principalmente por el alto consumo de bebidas azucaradas.
Con la reforma a la ley del IEPS, aprobada por la Cámara de Diputados, que distingue entre bebidas con azúcar y aquellas que contienen edulcorantes, se busca prevenir y atender la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
De esta manera, impulsamos el consumo de productos más saludables para las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
En 2025, con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto 25%.
Actualmente ya hay más detenciones con éxito porque ya vemos que ellos están más activos.
Seguimos con la certeza de que están haciendo su trabajo, están echando ganas y están preparados a lo que están haciendo.
Anteriormente no notaba tanto la presencia al salir y ahora que salgo del trabajo y es en la tarde-noche, se ve la presencia de ellos.
Gobierno de México.
Hola, soy Carlos Loret de Mola.
Y te invito a escuchar Así las cosas en W Radio, con las noticias, las opiniones, entrevistas, el impresentable del duende, los deportes con Alberto Lati,
las finanzas con Valeria Moy.
En W Radio, los titulares más importantes del momento se escuchan en punto de la una de la tarde, con Carlos Loret de Mola en Así las cosas.
Por W Radio, ya saben cómo se pone.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Calls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Soy inocente, dice Maduro. Arropan a Delcy Rodríguez.
Reforma.
Salpica a México, denuncia a Maduro.
Milenio.
Maduro niega todo en la corte de Nueva York y se dice prisionero de guerra.
Excelsior.
Le imputan terrorismo y narco.
La Jornada.
Maduro. Soy no culpable y presidente de Venezuela. Fui secuestrado.
El Financiero.
Intervención nunca ha traído democracia.
El Economista.
Efecto Venezuela impulsa en bolsa a petroleras, plata y oro también suben.
Nueve de la mañana con 51 minutos. Qué mañanita hemos tenido hoy, ¿eh? Qué mañanita nos hemos ido a Washington, nos fuimos a Caracas, nos fuimos a Francia, nos fuimos a Chiapas. Hemos estado hablando de lo que pasa en la Ciudad de México. Por cierto, Víctor Sandoval, cuéntamelo todo. Actualización de las calles en la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Bueno, en la materia de vialidad, informar que, bueno, poco a poco ya baja la circulación, hora pico entre las 6-8 de la mañana, ya para esta hora, pues más relajado, aunque para en algunos puntos, sobre todo Tlalpan hacia el centro, pues muy cargada la vialidad, Gaby.
Ah, sí, bueno, pues ahora sí que así las cosas, está todavía bastante calmado, y las clases comienzan hasta el otro lunes, así que podemos esperar un poco calmado todavía, ¿no, Víctor?
Sí, hasta el próximo lunes, que prácticamente en algunas escuelas el día de mañana, sobre todo algunas a nivel bachillerato, los SHs que regresaron ayer, pero tenían también clases este fin de semana, algunos exámenes y quizá una más y después de nueva cuenta descansar, pero sí las primarias, secundarias, jardín de niños, a partir del próximo lunes ya prácticamente el caos vial en la Ciudad de México.
Bueno, gracias Víctor Sandoval, hemos estado atentos por supuesto también a lo que sucede en la Ciudad de México y en el norte, ¿no? De la Ciudad de México, bueno, hacia el Estado de México, donde están arreglando el periférico. Me están diciendo por ahí que está quedando bien. Hay gente que vive por ahí y dice que está quedando muy bien, lo cual me da muchísimo gusto que así sea. Pero también les hemos traído, pues, esa información. Así que, bueno, ya les decía, hoy tuvimos de todo. Ahora sí que tuvimos un programa muy completo en estas circunstancias. Hablamos también de lo que pasó en Puebla, feminicidios, los casos como este de Cecilia Monzón, un caso realmente muy doloroso. Hablaba yo hace rato con su hermana Elena y todo lo demás que tuvimos esta mañanita, que ha estado muy activa. Y han estado ustedes particularmente participativos. Por acá me escribe Gabriel. Dice, hola Gaby, tuve el gusto de conocerte en el 2020. Fui por parte del INEGI a censarte. Siempre te escucho. Saludos. Ah, me acuerdo perfecto. Estábamos en tiempos pandémicos, me acuerdo perfecto. De hecho, estuvimos aquí desde los micrófonos de W Radio apoyando mucho al INEGI para que la gente se dejara censar. Porque había mucho temor de que pues eran tiempos pandémicos y demás asuntos. Me acuerdo muy bien que fueron por ahí a mi casa a censarme. Así que Gabriel Tocayo, te mando un abrazo, que sea también un muy, muy buen año. Bueno, todo lo que tuvimos hoy, muchísimo, está por supuesto en wradio.com.mx. Y también, ya lo saben, este programa se transmite completito a través del canal de YouTube de W Radio México. Ahí, por cierto, si entran al perfil de W Radio, en la parte que dice en vivo, ahí pueden encontrar todos los programas, porque de repente me dicen, oye, no encuentro el programa de tal día, no sé qué, ahí lo pueden encontrar. Así que bueno, agradezco a mi querida Laura, que me acaba de decir que por favor lo recuerde, y por eso lo estoy recordando al aire. Pero bueno, así las cosas, se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós. Don't write yourself off yet. It's only in your head you feel left out. Look down on. Just do your best. Take everything you can. And don't you worry what their bitter hearts are gonna say. It just takes some time, little girl. You're in the middle.
La temporada de rebajas llegó a Sears. Hasta 50% de descuento. Vigencia del 25 de diciembre al 7 de enero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Arranca el año estrenando con Chevrolet. Chevrolet Aveo Sedán con bono de hasta 35 mil pesos más año de seguro gratis. Y comisión por apertura gratis. ¿Aún no te convences? Visita tu distribuidor y descubre todas las ofertas que tenemos para ti. Términos y condiciones en chevrolet.mx.
Turismo W con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio.
Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Milanesa de res pulpa blanca, $198.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Enero 7, aplica restricciones.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Acahualtepec.
En Ermita Iztapalapa entre Octavio Sentíes y Avenida de las Torres.
Con super ofertas de inauguración.
Sal Pegaso de un kilo, 45% de ahorro.
Y 30% en pastas y sopas La Moderna.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Estreno. Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
De estreno. Song Song Blue. Sueño inquebrantable.
Mike Sardina era Thunder, un apasionado de la música que encontró su camino en Neil Diamond. Claire era Lightning, una peluquera con una voz privilegiada y el sueño de cantar. Su interpretación de temas como Sulamon y Song Song Blue los llevó al estrellato, pero nunca estuvieron exentos de la tragedia.
El caso de Song Song Blue es bastante particular porque es un documental en realidad. Existe un documental sobre esta pareja que literalmente con amor y pasión por la música venció unos obstáculos de verdad imposibles, hay que decirlo así. Y el director Craig Brewer, que es quien hizo Song Song Blue, Sueño Inquebrantable, decidió contar su historia desde un punto de vista un poco más profundo. Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
Dale, 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 haz crecer tu lana.
Esta temporada puedes llevarte $1,000,000 con Banco Azteca. Invierte desde $1,000 y puedes llevarte regalos diarios, semanales y mensuales. Invierte con Banco Azteca en sucursal o desde tu app y haz que tu dinero se vaya para arriba. En estas fiestas te deseamos una feliz inversión.
Consulta más información de crédito aguinaldo y del servicio de banca móvil en sucursal o en bancoazteca.com.mx. Permiso Segob SG/DGRTC/2150/2025.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Chuleta ahumada o chuleta natural de cerdo a $99.90 el kilo. Además, te bonificamos el 10% del total de tus compras pagando con tus programas de gobierno del 6 al 8 de enero.
Inicia el 2026 estrenando una Peugeot 2008. Toma el volante de una SUV ágil y vanguardista que te dará una experiencia de manejo inmersiva. Haz la tuya con 3 años de mantenimiento gratis. Vive el placer de manejo que solo Peugeot 2008 puede darte. Solo hasta el 12 de enero del 2026. Peugeot 2008, la SUV hecha para ti. Cat promedio de 20.1% sin IVA.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Sí.